Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. De nuevo estamos en directo, si todo funciona como es debido, en los puntos habituales, Laurogeita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM, Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM, aquí en Vizcaya, y a través de nuestra web, lamiradanegra.com. Siempre lo primero, agradecerte enormemente la escucha y bueno, pues suena la sintonía habitual de apertura del programa, pero yo creo que ya vamos a tener que empezar a abrir los programas muchas veces directamente con esta otra sintonía.
La mañana entre dibujos se deshacen, me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Instante no se acabe porque sabes a café.
Pues hoy programa que si, bueno, que todo va como es debido, si no hay nada raro, vas a pasar con nosotros las dos horas. Fran Becerril.
Buenos días.
Bueno, o sea, pedazo de voz, ¿eh? Siempre como tuvimos entrevista el pasado miércoles. Y luego regulo los micros, porque como cada uno tenéis vuestra voz particular, ya, la tuya es una varonila, saco, ¿eh? Eso es una voz de hombre, ¿eh?
Eso está mal dicho ahora.
No, sé no joder. Lo que no te lo tomes es como que te estoy tirando los tejos.
No, tranquilo.
Para nada, ¿eh?
Buenos días a todos y a todas. Gracias, Antonio. Entonces, de agradecer.
Pues bueno, y agradecer que vengas aquí, café en mano.
Mañana y qué rico está por la mañanita un traguito de café. Ahora sabe mejor que desde el teléfono.
Sobre todo con este frío.
Ya te digo, vaya frío, ¿eh?
¿Se puede decir que hace frío o es dar votos a la extrema derecha también?
No lo sé, igual. Piénsalo bien, piensa bien lo que dices.
Porque ya sabes que luego te tranquilizan. No, tranquilos que hace frío ahora, pero no os preocupéis que vendrá el calor. Evidentemente está lloviendo mucho en toda España en general. Pero no os preocupéis que vendrá la sequía.
El año pasado por estas fechas hablaban de sequía y que era todo por el cambio climático. Y...
Yo no discuto lo de que pueda haber un cambio climático.
Lo no,
que
el cambio lo que, climático lo, existe, pero no por lo que dicen.
Lo que sí que digo es que tergiversan las
exactamente.
Lo que ocurre para llevarlo a su...
Terreno. Negocio.
Y, negocio, aplicar políticas y tal. Es descaradísimo y sí. La gente sigue el relato.
Pues sale, es que sigue.
Sí, que sigue. Tampoco podemos hacer mucho.
No.
Realmente, así lo pienso yo. No quiero caer en el pesimismo. Y evidentemente, pues cada uno tiene sus armas para luchar contra lo que considera injusto.
Sí.
Pero la verdad que es complicado combatir un relato oficial y combatir una agenda, ¿eh? Y cuando tienen las ideas de ir implantando políticas, de ir llevando a cabo ciertos cambios sociales, por experiencia y mirando hacia atrás, por lo menos si lo ves con objetividad o la mayor posible, que objetivo no somos nadie, nos damos cuenta de que estamos plagados de un montón de historias que realmente han sido completamente tergiversadas para que al final se hayan implantado los cambios que ellos han tenido.
Sí.
Y cuando digo ellos me refiero a los que verdaderamente mandan.
Eso es, se ha pasado de la culpa era antes de los grandes a la culpa es tuya.
Sí, claro.
Bueno, ¿qué vamos a decir?
Política muy propia de la propia religión también, ¿eh?
Sí. Bueno, es la religión dada una vuelta.
Sentimiento de culpa.
Es el religión, es la misma, pero... llevada por ateos.
Claro, sentimiento de culpa, irás al infierno.
Eso es. Pero terrenalmente, en vez de místicamente en el cielo, no sé cómo decirlo, ahora es terrenal, en el donde estamos aquí. Estás creando el infierno tú,
y luego,
directamente.
Luego a veces pienso, se preocupan mucho por los suicidios y estas cosas, pero una persona que tenga tendencia a la depresión y que está escuchando constantemente un mensaje subliminal, pero no tan subliminal, de que la culpa es tuya por coger el coche, de que pase esto. Sales al campo y estás ahí, yo qué sé, estorbando.
Todo.
La huella de carbono, ¿no? Cada uno deja su huella de carbono. Yo creo que una persona, si hablamos de eso de la huella de carbono, cuanto menos poder adquisitivo tienes, menos huella de carbono dejas, porque menos vas a coger aviones privados, cosas por el estilo. Evidentemente, el gasto que haces es menor. Y evidentemente también habrá una huella de carbono menor. Digo yo, que hay una persona que se puede permitir ciertos lujos. Pero bueno, pero la culpa es tuya.
Efectivamente. Y lo peor es la gente que también dice que la culpa es tuya.
Sí, no, al final se implanta... Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay un montón de medios de comunicación, como dice alguno que yo me sé, estos medios de opinión sincronizados,
sí.
Que son medios de opinión sincronizados, todo el mundo diciendo lo mismo, entiendo que es complicado combatir el relato y yo aquí no voy a venir a decir otra verdad.
No, yo tampoco. Pero es que es fácil. Dan dinero y todos esos se ponen de acuerdo... No salgas de aquí y se enrocan de una forma que es increíble. Es que hoy es ver que está lloviendo y te pueden decir que no llueve.
No, sorprende las noticias. Ha estado lloviendo bastante y aparece una noticia diciendo que... porque había dicho a EMET que iba a ser un invierno
sí.
De lo más seco. Tampoco considero que haya sido especialmente lluvioso por aquí, ¿eh?
Y... Por aquí, por donde estoy yo, es muy bien caído, la verdad que muy bien caído. Y bueno, y por las zonas del Mediterráneo siempre ha venido el agua así, de esa forma. Siempre ha venido la gota fría, ahora llamada Dana o...
Ver,
antes ciclogénesis pasó. Yo de la gota fría pasé a ciclogénesis. Sí. Y de ciclogénesis a Dana. Después yo qué sé, no sé.
A ver, yo sí que creo que por aquí, por ejemplo, llueve menos de lo que llovía antes. O por lo menos de forma diferente.
De forma diferente.
Es más complicado que haya esos días de chirimiri constante,
sí.
Que yo recuerdo cuando era pequeño, me parecía que eran muy habituales, y es verdad que eso no lo veo ahora.
Bueno, yo creo que eso dio la vuelta, sobre todo a partir... Bueno, claro, es que esto, claro, tú igual no lo conociste, es cuando la gota fría de Bilbao, que se llamó, vamos, de Bilbao, de Vizcaya, esta que cayó, que fue terrible.
Las inundaciones. Yo tenía, que fue en el 83, ¿no?
83.
Yo tenía 2 años.
Pues fíjate. Pues ahí yo de ahí fue un cambio. Yo, por toda la gente que he oído, que pasó del chirimiri casi todo el año a caer bien.
Pues ya te digo, yo no digo que no haya un cambio climático, que no, pero ¿qué lo produce? ¿Hasta qué punto es culpa tuya porque coges el coche, porque haces lo que has hecho toda la vida? ¿En qué momento la gasolina empezó a ser menos contaminante que el diésel? Si recordamos hace años...
Antes el diésel era la leche, el diésel era no era nada nocivo... Cuando yo, vamos, te estoy hablando, te decían, pon la calefacción diésel, usa diésel, la gasolina es malísima, y ahora la gasolina es un poco menos mala que el diésel, por poner un ejemplo, me acuerdo, pero yo recuerdo también de que el aceite de oliva era malísimo, no comas aceite de oliva, no comas carne de cerdo, Luego ya pasó, bueno, la carne de cerdo, el jamón es bueno, tal, pero ha sido un cambio. Hay unas tendencias. Bueno, y ahora es, puedes leer uno que te puede decir que el hidrato de carbono es mal... Sí, sí, no, el hidrato de los hidratos, carbohidratos son malos para comer. Que otro te dice que son buenos si haces deporte, otros te dicen que la carne roja es criminal, otros te dicen que es la mejor. ¿Qué hacemos?
Pues no comer nada.
No comer.
Eso es. Más ahorrativo, y mira, si no hubiera que comer.
Hasta el agua, te dicen, este agua, tómate el agua bajo en sodio. No te tomes el agua bajo en sodio porque... Yo creo que hay que poner un tema musical porque si no...
Sí, ahora lo ponemos, hemos empezado fuerte, ¿eh? Mira que yo digo, en el fondo venía que no tenía muchas ganas yo de meterme así en berenjenales desde el principio, pero yo que sé, hacía un día fresquito.
Sí, eso es.
Tenemos el café calentito.
No hay entrevista, ya me pongo yo a decir...
Podemos empezar a hablar aquí dos horas. Que luego otra cosa también quiero decir, el agujero de la capa de ozono oficialmente creo que leí que se había cerrado gracias a las medidas que se habían tomado. Digo, entonces no entiendo. Si el agujero de la capa de ozono se cierra, pero el cambio climático sigue avanzando por nuestros malos hábitos. Sí. Y todo esto diciendo que yo prefiero respirar un aire limpio, evidentemente, que eso sea otro tema.
Eso es.
Lo, no. Lo que quiero decir es que en un mundo donde vives, vamos, que si comes, cagas.
Exactamente, o sea, exactamente, que, es que es así.
Que el suelo lo vas a pisar y que si hay hierba, la hierba la vas a pisar. Y si hay un bicho, lo vas a matar.
Eso es.
Y como tienes que alimentarte, te tienes que alimentar de otros seres vivos. De momento, que yo sepa, no creo que sea muy nutritivo.
Y somos omnívoros, que yo sepa, ¿no?
Se supone también. Pero ahí es muy respetable que cada uno tome
pues, sí, por supuesto, cada uno que coma como si quieren comer hierba.
Y el, igual que el que no quiera salir de casa para quedarse ya metidito ahí, así no dejamos cero huella de carbono.
Exactamente.
Puso una cápsula ahí. Sus propias ventosidades quedaron ahí recluidas y
que no tomen rayos de sol, que sí,
eso es. También la mascarilla bien puesta para que no salga el CO2.
Eso es muy importante,
es muy importante y así también evitamos
que se contamine tanto.
¿Qué tiempos estos? Ya
5 años.
Cinco años del mayor engaño después de Jesucristo, probablemente.
Bueno, ahí ya discrepo yo, fíjate. ahí discrepo contigo.
¿Ahora nos ponemos a hablar del cristianismo?
No, porque ahí iríamos a... Pero como tú y yo discutiríamos, pero... Pero bueno, para mí, de lo que he conocido, lo otro no lo he conocido. Lo otro he oído hablar, pero esto lo he vivido. Sí, y tú también lo has vivido.
Pero es tan increíble que es imposible que sea cierto.
Bueno...
De hecho, lo que habría es que discernir qué hay de verdad. En la propia pandemia, o plandemia, o como lo queramos llamar, también había parte de verdad. Nunca hay una mentira que sea 100% mentira, porque tienes que basarte en algo creíble para que la gente siga un relato, evidentemente, y te crea. Pero es discernir hasta qué punto que es verdad y qué es mentira. Y en el tema este de Jesucristo, que yo, después de leer ciertas cosas, tampoco vamos aquí de aquí.
Eso, son dogmas de fe. Eso es...
A ver, el tema es que dudo hasta de la propia existencia de Jesús en sí mismo, por ejemplo, porque un personaje que es de hace 2000 años deja menos huellas realmente que faraones egipcios y que gente más antigua.
Eso es
como muy curioso. Y aparte es que es tan abierto Jesús. ¿Cuántos Jesús podría haber en aquel momento? ¿Cuánta gente predicando? ¿Cuántos enviados de Dios en aquella sociedad? ¿Cuánta gente podía tomarse por el Mesías? ¿No? Es que es tan difícil decir quién fue realmente. ¿Fue una persona? ¿Fueron varias a las que se puso el nombre de Jesús? ¿Realmente se llamaba Jesús? Es casualidad que naciera el 24 de diciembre, cuando precisamente se toma como que es la noche más larga y, por lo tanto, a partir de ahí, lo que siempre se ha adorado en las culturas paganas,
sí, eso sí.
En las religiones paganas, que era el sol, es a partir de ahí cuando empieza a nacer. Como se ha personificado, ¿no? En parte, o sea, por lo menos hay datos que evidentemente no van a ser reales, como la fecha de su nacimiento, porque... Ya es cuadrarlo, mucho, ¿eh?
Pero la vida de Jesús a mí me gustó mucho, vamos, lo que es leer el Antiguo Testamento a leer el Nuevo es todo lo contrario. Yo que me lo he leído, es leer el primero que parece, el Antiguo Testamento parece una cosa satánica.
Es gore, ¿eh?
Es gore, gore, gore. En cambio, llega Jesucristo y es todo lo contrario ya. Es predicar amor, ejemplo, hablar con las prostitutas, como los políticos. Perdón.
¿Y algo más?
Hablar con todo el mundo, o sea, con el que tenía enfermo, con el otro. Todo lo contrario de lo que hablaba el Antiguo Testamento era racista incluso. O sea, este no hable, este no se merece tal, este cual. Y yo creo que es el libro de más de apariciones marianas de...
El Antiguo Testamento, lo que es el libro más sangriento de la historia.
Sí, sí, no, y de apariciones marianas.
Es una cosa sangrienta completamente. Y luego, una cosa tengo que decir también. Tú hablas más del Nuevo. el que se tome el cristianismo como enseñanzas o como una filosofía de vida, con pues todo eso que tú dices tú, ¿no? De paz, amor, ayudar al prójimo.
Que no se ha hecho luego, ojo.
No, si luego hay una falsedad en la propia iglesia.
Eso es.
En la propia iglesia, que es tremendo.
Hay cosas buenas también. Dentro de la iglesia hay que decir que hay cosas. Ahí está Cáritas, hay gente que... Porque yo participo en Cáritas y he de decir que hay mucha gente buena. Lo que pasa es que es como todas las cosas. Los de abajo son los buenos y los de arriba, pues bueno, viven de ello.
Y hemos visto a gente completamente vinculada a la iglesia ayudando a mucha gente de abajo, ¿no? También es verdad, pero de ahí a que...
Hay bueno y malo, como en todas las cosas.
Como institución es todo lo contrario de lo que predica, ¿eh?
Todo lo contrario. Lo que es, digamos, la palabra clero, lo que lleva metido dentro es complicado.
Si llegamos hasta el Vaticano, todo esto del voto de pobreza y todas esas
cosas... Sí, eso es.
Ya podemos ver la hipocresía y la falsedad que hay.
Pero yo, por ejemplo, puedo hablarte de tengo una tía que tiene 100 años, que es monja cisterciense, no lo diga mal, en San Andrés de Arroyo. Esa es la persona más feliz del mundo y se... sin salir de allí, de su huerta, su felicidad, una sonrisa de la leche, y es feliz.
Claro. Sí, hay que respetar mucho también. Diciendo esto, yo puedo lanzar una crítica o una opinión, pero yo voy a respetar completamente la creencia que tenga cada uno.
Eso es.
Otra cosa son ya los comportamientos, lo que es un crimen es un crimen, lo haga quien
totalmente.
Lo haga.
Totalmente. Y se mató mucho en nombre de Dios, que eso es lo más grave que ha habido.
Y los fanatismos, porque al
final... Que siguen.
Es que he comparado las actuales políticas que se están llevando a cabo a través de medios de opinión que se acaban convirtiendo casi en nueva religión.
Totalmente.
Y la propia religión ha sido utilizada de la misma manera.
Para
justificar matanzas, para justificar guerras.
Al 100% contigo. Claro. Ha sido el que diga, el que lo niegue, pues es otra mentira como...
Es evidente que se ha utilizado porque...
Y se sigue utilizando, Antonio.
Porque la forma de mover a las masas es de esa manera, con el fanatismo... metiendo ideas muchas veces, no recapacitar, no pensar, buscar la reacción directa.
Y a poder ser coger a la gente que menos haya desarrollado el conocimiento.
Claro, también es que date cuenta que se busca la reacción. Es la mejor forma, o sea, la mejor forma de yo controlar a una persona es que ya, ante algo, busque una reacción. O sea, como un...
¿Qué mejor puedes decir a una persona que digas, como hagas esto te condenas, vas al infierno? Imagínate qué cosas le pueden pasar por la cabeza.
No, y sentirte culpable, que es lo que iba a decir también antes, crear ese sentimiento de culpabilidad. Claro. Que te hace sentir mal, que es lo que comentaba, ¿no? Se habla mucho del suicidio ahora mismo. Bueno, creo que lo he llegado a decir, igual me repito.
Sí, lo has dicho,
¿verdad?
Pero está bien.
Pues eso, es que se habla mucho del suicidio y tal, pero es que luego hay noticias que te hacen sentir mal por el propio hecho, que yo no digo que no haya que hacer autocrítica, mejorar, ser mejores personas, pero es que llega a tal punto que dices, vamos, es que lo mejor es ya, te quitas de en medio, dejar de hacer daño al mundo y ya está.
Sí, porque ahora mismo estamos haciendo daño a la madre tierra, que yo siempre la he llamado, claro, madre tierra.
Pero por el hecho de vivir al final.
Exactamente.
Cabo, decir, si somos como las termitas, ya eso es otro tema. Y si somos una plaga...
Sí, eso puede ser, sí,
¿Es algo que te quieren hacer creer también?
Sí.
¿Y se quedan tan anchos? Somos una plaga. Bueno, entonces, ¿qué propones?
Pero no, nunca empiezan por ellos.
No, por supuesto, ellos son fundamentales.
Hay que empezar por el que menos tiene para comer, el que menos tiene de todo.
Y gente que ha tenido 7 hijos te dice que tú no tengas.
Eso es.
Pero bueno.
Y manda en Europa encima.
Eso es. Bueno, pues hemos empezado fuerte, ¿eh?
Pues dale al rock and roll, Antonio, que si no...
Le vamos a dar porque, mira, me hablabas del primer cantante de AC/DC la semana pasada.
Por esta hora.
Resulta que a los pocos días veo que hay gira de ese primer cantante de AC/DC.
Tela, ¿eh?
Dave Evans. Claro, este tío grabó 2 singles. Grabó realmente 2 singles en el año 73.
A mí me recordaba como pues la voz de... un poco... la voz, ¿eh? No digo luego la música... Led Zeppelin o Purple, una historia así. Si te das cuenta, cuando llegó Bon Scott, yo creo que le dio una vuelta a todo.
Sí, evidentemente, cambia completamente la cosa. Pero bueno, el tema es que a mí me ha dejado alucinado el conocerlo, porque yo no sabía lo que había.
Y no sé si lo has visto, que está el tío, es un portento verle, está muy joven.
Le he visto muy bien, en las imágenes por lo menos, luego habrá que ver cómo...
De cerca.
Pues, joven no puede ser.
No, digo que está.
O sea, se le ve bien.
Se le ve bien.
Pues nada, hay gira, ahora os voy a decir las fechas, que no va a pasar por aquí, y son unas cuantas. Yo no sé si es que me ha sorprendido que haya muchas fechas por ahí por el sur, digo, no sé si es que a veces está viviendo por aquí como otros tantos rockeros, que a veces están viviendo en España, no sé, me ha llamado
hay
la atención.
Hay varios, sí, sí que...
Me ha llamado la atención. Y aparte, voy a poner luego también un single que ha sacado nuevo. Pero vamos a quedarnos con este tema, que concretamente fue el single que grabó con AC/DC, pero aquí lo recogemos en directo, de un directo del año 2020 llamado así, live, simplemente. Y con ello, pues Dave Evans. No te acostarás sin saber una cosa más, y yo reconozco que no tenía ni idea, o si lo sabía, que había un cantante anterior a Bon Scott, ni
yo,
me acordaba.
Yo ya ves que te lo dije por ya de la cabeza de antes, de un pensamiento, digo, a ver si va a ser mentira y otro bulo, pero no.
Pues vamos a escuchar este Can I Sit Next to You Girl.
Ah, por eso.
Dave Evans. She started smiling at me real fine. That's when I say, yeah. Can I sit next to you, girl? 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 At intermission, we were doing all right. Until this guy came up and stood by her side. Then he took me by surprise. When he threw her one of my mind, she started smiling at him real fine. That's when he said, can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you? Can I sit next to you, girl? 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 Can I sit next to you, girl?
Can I sit next?
Can I sit next to you, girl?
Can I sit next?
Can I sit next to you, girl?
Can I sit next?
Can I sit next?
Can I sit next?
Can I sit next to you, girl?
Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Pues un single, eso es lo que registró este hombre con AC/DC, por lo menos participó, porque luego voy a hablar de otro cantante, primero también, que este fíjate que sí que lo sabía, luego lo enlazamos. ¿Vale?
Sí. Pues mira, curiosamente lo dejó porque dijo que, claro, como los hermanos tenían ya, vamos, vivían en casa con sus padres, con, vamos, los Agus Young y su hermano y tal, pues vivían en... Tenían, pues, cobraban poquito, les debía dar poquito el manager, y este les pidió más dinero. Dice, oye, que yo ya vivo fuera, que tengo familia y tal. Y le dijo el manager que nanay, que como todos. Y justo dice, pues me voy. Justo se fue y subió el caché a los... Cosas de la vida, mira.
Pues,
y luego...
pues ahí estaba, Dave Evans, que por cierto, me escribía la semana pasada cuando ya te ibas, Robert, no sé, luego lo escucharías en el programa... Y me comentaba, ahora no me acuerdo, de A Nightcrawler, la ponía como posible balada de AC/DC.
Ah,
¿te acuerdas,
bueno,
que decíamos que no había temas, sí, lentos? Pues Nightcrawler,
pero bueno, más que
luego tiene una historia tremenda, porque sabes que luego apareció Richard Ramírez, el merodeador nocturno, que hizo una serie de crímenes muy extraños, marcados un poco por simbología satánica, sí, y tal, que yo creo que no era más allá de un mero colgado, vamos, quiero entender yo, por lo menos, pero es uno de esos asesinos en serie pues más llamativos, que se acaban convirtiendo, entre comillas, al final en leyenda, a pesar de que sea por lo más oscuro y terrible del ser humano. Y decían que este tema inspiró precisamente esos crímenes.
Mira,
pero
ser.
Vamos, que evidentemente no.
Por eso igual dijeron, ya no hacemos más.
No hay nada, no tiene nada que ver. Es que ni siquiera la letra de la canción habla para nada ni de crímenes ni de nada por el estilo. Uh-huh. Pero bueno. Y luego también me escribió Carlos, que también nos suele escribir siempre, que por cierto siempre me felicita por estas charlas que tenemos.
Pues que, muchas gracias, Carlos, por aguantarnos. Lo que pasa es que Carlos, tú sabes bastante más que yo y que Antonio juntos de música, la verdad, que había que traerlo un día aquí.
Bueno, la audiencia en general que tenemos.
Sabes, sí, cualquiera.
Es un...
Y Buta, que hay que recordarlo ahora que me acuerdo, Buta, mira, también. Me ha venido ahora.
Creedme que ponerme aquí delante del micro a mí para... Me siento súper modesto al lado de la gente que tengo al otro lado, que siempre te puntualiza alguna cosa. Que sabe algo más.
Y que sigan haciéndolo.
Que tampoco vengo yo aquí de erudito, ¿eh? Ojo, yo soy un tipo que se limita a escuchar la música que le ha gustado toda la vida, a recopilar a lo largo del día a día pues cosas que me llegan, nuevos lanzamientos. También es verdad que en los últimos, bueno, los últimos 20 años, 22 casi, me he estado centrando tanto en la actualidad que igual, si hubiera mi vida hubiera sido de otra manera, igual me hubiera centrado más en ir descubriendo otros
clásicos. Yo estos últimos 5 años me han quitado mucha música de encima, por no estar animado.
Bueno, a mí no, ¿eh? Yo
a mí, que... a ver, sí, lo que he hecho es más preparar más conciertos, porque me evaden el hacer más festivalillos, no festivales, ¿eh? O llámalo conciertos de rock, porque me evaden, la verdad que me evade y... Pero ya he cogido los grupos que me caen bien, los que me llevo bien, y... Pero me ha quitado mucho de escuchar música, Antonio, mucho.
Yo he seguido igual, cuando lo único que tuvimos que estar parados de conciertos. Pero es que incluso en la época en la que estábamos confinados yo me venía aquí a la radio. De hecho, mi vida, si no fuera porque había policía por las calles y vecinos mirándote mal y cosas de esas, habría sido de lo más normal del mundo.
La mía también, he debido tener quitando el primer mes.
He debido tener muchísima suerte, no he cogido ni el COVID. Y me ha arriesgado entrando en hospitales, trabajando todos los días. Me decía alguno, sois unos héroes y tal, porque entráis ahí todos los días trabajando. Y me daban ganas de decirle, pero tío, o sea, que te puede sentar muy bien que te llamen héroe, pero si me vas a llamar héroe, que sea realmente por una heroicidad,
sí, no,
no por esta gilipollez. Que al fin y al cabo yo iba a trabajar entrando en hospitales, como he estado yo, porque trabajo en ese sentido, pues, repartiendo en hospitales. Y en ningún momento he sentido que estuviera ante ningún peligro.
Ni los hospitales estaban tan como decían.
Ya,
pero
no,
bueno, ahí tampoco
hay diferentes zonas. Hay diferentes zonas de los hospitales y tampoco yo he visitado todas las zonas, pues no voy a entrar a valorar cómo estaba o cómo dejaba de estar. Sí que la sensación era que era la época de más tranquilidad.
Sí.
Fíjate qué curioso. La época de más tranquilidad, quitando la primera semana, que claro, a la gente le metieron miedo, y iba todo el mundo a urgencias, que dije yo, vamos, es lo mejor para no contagiarse, si supuestamente existe el contagio, es juntaos todos ahí en urgencias. A ver si alguno de los que va no está contagiado y se contagia a los demás, y así conjuntamente, ¿no? Que la primera semana sí fuese caos, pero luego la gente ya, si te das cuenta, evitaba ir a los hospitales,
sí,
lo máximo posible. Pero bueno, sin más, pero que no, ni me he sentido como ningún héroe ni nada, y me he saltado las normas y he venido aquí a la radio, seguí haciendo el programa como la gente sabe, y en la medida de lo posible pues no cumplí absolutamente con nada. Lo que pasa es que no había conciertos. Eso es lo que...
Sí, eso lo lleva mal. Yo, lo que me ha costado hasta el primer concierto. Cuando vi el primer concierto, por cierto, que ahí nos dijeron, le hicimos en Aguilar, me acuerdo que fue con un grupo, no sé si eran de Badajoz, que tenían un nombre como Anis Transi o algo así, no me acuerdo ahora. Bueno, pero el caso es que había que ponerse mascarilla y no nos pusimos nada. Lo siento, lo digo porque fue así. Y no pasó nada.
Pues ya te digo que para mí lo fundamental fue eso, no ir a conciertos, en fin. Y por cierto, que hablaba de Carlos, que también me decía que Raidon podía entrar en la categoría de tema lento, balada, de AC/DC. Lo que sí entra en balada es el tema nuevo de el señor Dave Evans, porque vamos a pinchar este nuevo single, Still You King, Haunting My Dream, que en principio no sé si formará parte de un nuevo disco, porque lo que he encontrado es como un tema suelto, un nuevo single, que evidentemente vendrá con ello, entiendo, porque ya está editado, y vendrá con ello bajo el brazo a estos conciertos que, mira, tendrán lugar en el mes de noviembre en Toledo, en la sala Rose Sinclair, el 7 de...
Perdón, pedazo de sala, por cierto.
No la conozco.
¿Tú
has estado?
Sí, sí.
Pues mira, pues el 7 de noviembre en Madrid, en Silicona, 8 de noviembre en Villarrubia de Santiago, todavía sala por confirmar. El domingo 9 no hay ningún lugar. No sé si podría estar por aquí, lo dudo, porque es que luego ya... Se va a Granada, a la sala del tren. El 14 de noviembre estará en Málaga, o sea, ya se va muy para el sur, en Rock a Rock. El 15 de noviembre en Sevilla, sala Even. 16 de noviembre Jerez, en la Guarida del Ángel. 20 de noviembre en Murcia, en Spectrum. 21 de noviembre Valencia, en el Zulu Club. 22 de noviembre Salt, en Girona, en la Mirona. Y el 23 en Barcelona, en la Nau.
Es australiano, seguro que le gusta el calor.
Pues le gusta, aunque no, en noviembre no sé cómo estaremos ya.
Bueno, pero sí, esa zona todavía es calurosa en noviembre.
Pues no le tendremos por aquí, pero es que joder, me acordé justo, digo, mira, es hablar del rey de Roma y por la puerta asoma. Y entonces digo, pues esto se lo tengo que decir a Fran la próxima vez que venga aquí a la radio. Y aquí está el señor Dave Adams, que vamos a escuchar este nuevo single, este Still You King Haunting My Dream, que ya digo, es muy diferente a lo que podemos esperar por un cantante de AC/DC en principio, una balada. Y bueno, pero me parece un temazo, escuchadlo.
I see your eyes, they tell me that you love me. I feel your touch, and I feel how much you need me. Such a soothing melody, still you keep haunting my dreams. I can't forget you, I shouldn't have left you, still you keep haunting my dreams. I can't forget you, I shouldn't have left you, still you keep haunting my dreams. I thought in time I'd just forget all about you, but I was wrong. I don't want to live without you. Can't let go. I realize that I love you. Still you keep haunting. Left you, still you keep haunting my dreams. I can't forget you, I shouldn't have left you, still.
Temazo, Fran. O sea, es que atienda de una balada, digamos, clásica, espíritu ochentero, si quieres decirlo
con
así.
Con mucha fuerza, ¿eh?
Joder, con mucha fuerza y no sé.
Y vaya voz, ¿eh? Ya has visto, la otra sonaba mucho más la voz rasgada, ahora más limpia.
¿Cuánto sentimiento? Brutal. Sí, este tema que está sonando aquí gracias a ti. Dave Evans, espero que te escriba para darte las gracias. Así que te quiere la gente como te quieres, es que es normal.
Pues se agradece, la verdad que se agradece.
Es normal. Y bueno, voy a decir una cosa, que estamos hablando, cuando vienes tú, pues hablamos de muchas cosas, que quede claro que no, yo cuando puedo decir aquí una opinión desde un punto de vista particular, no estoy sembrando ningún dogma, ni me caes peor por pensar diferente, ni mejor por pensar igual. Yo valoro a la gente por los actos que tienen el día a día. No por una opinión concreta, quiero decir, que al fin y al cabo una persona que te abre siempre la puerta, una persona que te ayuda, una persona que notas que te aprecia, que cuando te ve se alegra de verte, se puede discrepar, como yo discrepo contigo en muchas cosas.
¿Cuántas veces discrepamos, Antonio, al día?
Pero entre las 100.000 millones de cosas que hay sobre las que se puede pensar, ¿cómo vamos a pensar todos igual?
Qué aburrido sería, ¿eh?
Bueno, la leche, macho. Es que también
pues
es
casi
cosa...
casi lo consiguen porque tienen dos partes, una y otra.
Sí.
Si el día que quieran juntarla, ya lo tienen.
Pero ¿sabes por qué lo consiguen? Porque evitan que la gente piense.
Claro.
Como la gente ya no piensa, reacciona. Somos una puñetera reacción casi cavernícola en muchos casos. Por eso ahora la gente dice, es que sube la extrema derecha. Es que es la reacción.
Exactamente.
O sea, si la gente lo pensara, no subiría esa extrema derecha. Pero está subiendo porque la otra parte, con ciertas cosas, está haciendo que se reaccione hacia ese lado, como en su día se reaccionó cuando llegaron partidos tipo Podemos, no solamente en España, sino en otros lugares, y era lo más lógico.
Lo más lógico.
Y ahora, cuando la gente desgasta una parte y ve ciertas cosas,
la gente se harta, y cuando ve cosas encima que no hay autocrítica de lo mal que lo puedes hacer, claro, o has hecho, entonces la gente usa la palabra ultraderechista, facha, fascista, que vuelvo a repetir, un facha y, vamos, un fascista con un ultraderechista no tiene absolutamente nada que ver, o un nazi y un ultraderechista, porque normalmente es el enemigo del nazi, pero bueno, sí, hay que estudie la gente.
Ha llegado el punto de que los sionistas son nazis.
Exactamente, ha llegado el punto de que es la ultraderecha sionista, que es son nazis, o sea, esto es para mear y no echar ni gota, con perdón.
Cuando supuestamente eran los dos bandos enfrentados, ¿no?
O sea, joder, al final, no, o sea, al final, primero, los primeros, bueno, es igual, no quiero dar aquí lecciones de historia, que lo estudie cada uno y lo mire, yo no voy a, pero joder, es que eso...
Y luego siempre habrá uno, alguien que pues igual pues tenga más datos, más información, que aquí se pueden dar muchas vueltas a las cosas, incluso te pueden vender una película de una manera diferente.
Otra cosa es que haya grupos ultraderechistas que hayan abrazado el nazismo, vale. Claro. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver, nada,
decir que
nada.
Como la historia cambia y le dan la vuelta como quieren, yo esta mañana ya cuando he visto que Margarita Robles defendía que ahora resulta que invertir en armas, en defensa, lo llamaría, bueno, en armas, ha pasado a ser paz.
Toda la vida, hombre.
Sí, cuando siempre...
Una escopeta es más paz que una flor.
Vosotros, como en mi caso, siempre estaré en contra del gasto en armamento, y yo entiendo que ese gasto debería ir para otras cosas fundamentales para la vida de las personas, en primer lugar, lo primero y fundamental. Que tampoco hay que ser un ingenuo de decir, no, aquí este mundo es jauja y no puede venir una potencia exterior y yo qué sé, hacer lo que sea. Vale, bien, no digo que no tenga que haber nada. Pero que de repente, de la noche a la mañana, me vendan que armarse es la paz, ¿eh?
Sí.
Pues hombre, pues es que le das la vuelta a la situación según tu propio interés, se pierde la objetividad completamente, ¿eh? Y entonces acabamos moviendo a la gente como nos da absolutamente la gana. Y como repitan el mismo mensaje en todos los lugares,
ya,
pues ya tenemos una verdad.
Y luego que entre un zumbao. Y que esté intentando, porque está intentando más la paz que la guerra, y digan que... Porque es un zumbao.
Sobre el papel.
Sobre el papel. Pero luego te das cuenta, y luego rebuscas, escarbas en el anterior gobierno, y ves todas las guerras que ha metido, todos los países que ha fastidiado, y dices, pero bueno, pero ¿por qué no hacemos un poco, no sé, mirar a ver lo que hay verdaderamente, lo que es sí, lo
por
que...
Por lo menos el objetivo. Y hace tiempo que también pienso que aquí este sería de personas... cumplen cierto papel y que por detrás hay alguien que lo mueve.
¿Sí?
O lo mueve o los dirige consciente o inconscientemente. O sea, creo que es así desde hace mucho tiempo y no me bajo de ese burro, porque ya he visto que cuando alguien realmente puede llegar a cambiar las cosas, hay mil maneras de eliminarlo.
Hombre, está claro.
Mil
está
maneras.
Claro.
O sea, no hablo exclusivamente de fulminarlo, o sea, de matarlo, sino que se pueden echar para atrás resultados, se puede defenestrar a una persona, se puede sacar información, claro, verdadera o falsa, que le eche por tierra. Eso se hace, y se ha hecho incluso con estos, con los que ahora mismo están arriba, el día de mañana, cuando ya no les interese, los bajan sacando ciertas
eso
informaciones,
es.
Noticias, y acaban cayendo también.
Yo desde que oí el eslogan ese de quiero ir sola y borracha a casa, yo cuando lo de borracha ya me sentó tan mal, digo, esto es defender el feminismo, ¿qué lo vamos a defender? En igualar al hombre, en fumar, en borracheras y en todo lo más degenerado que hay. No sé, hombre, yo ahí ya se me cayó, digo, ¿pero esto qué es?
Yo solo entiendo en el sentido de que, claro, no te debería de pasar absolutamente nada.
Ya, pero no, pero es que mundo, ese eslogan está mal hecho. No pongas mí, borracha, pero, pon quiero llegar desde mi trabajo, desde fiesta que he salido, a casa bien.
A ver, pero por esa misma regla de tres, quiero tener una gran mansión y no poner una alarma de seguridad y no tener seguridad. Porque también sería, o en casa mismo, ¿quién duerme con la puerta abierta? A ver, no digo que estés pensando que te van a entrar a robar, pero evidentemente tienes unos mínimos de seguridad.
Pues sí, hombre.
Y cuando yo salgo a la calle, siendo hombre en mi caso, pues también llevas un mínimo de cuidado, pues en ciertos lugares, a ciertas horas.
Sí, eso. Claro,
decir que, por ejemplo, no da cosa porque seas hombre, cuando que pues te dará más igual si eres mujer, porque evidentemente pues es quien tiene peligro de ser violada.
Desgraciadamente es así.
Pero, por ejemplo, de un robo, de cosas así, también nosotros podemos sufrir.
También.
Y evidentemente tienes tus precauciones, ¿no? Pues ya está. Pero por supuesto que podrías querer llegar.
Ya, pero es que ese eslogan en lo de borrar. Es que,
sí, joder, el eslogan no es muy político. Que
joder, es que, coño, es que ese, no es de luces. A ver, yo digo, pero quién, si es de, jo, no sé.
Pero
no.
Es que el tema está en que la política ha llegado a unos niveles ya de ridiculez absoluta. Entonces sí, ya, cada vez, aquí estamos haciendo una campaña de ver quién es más ridículo que cuál.
Sí, sí. Y empiezas por la derecha, acabas por la izquierda, vuelves por la izquierda y acabas por la derecha.
Es
pasando alucinante. Por el centro. Es vamos, yo... Vamos, ya con la noticia, que no la voy a sacar aquí porque si no nos van a tachar de ultra mega, pero es que yo he alucinado, me ha dado rabia.
La noticia, la que te he dicho, de la de invertir en defensa.
No.
¿Cuál?
La de que se ha hecho por lo del... que es que no lo quiero ni decir. Si quieres lo digo.
¿Qué noticia?
Joder, la de el documental que se ha hecho en la 2. Me parece...
Me parece que habría que hacer un documental en cada comunidad. ¿No?
Exactamente. Es que me parece totalmente, o sea... Y claro, es que no quería defender a esa señora, porque no tiene nada absoluto yo
no,
que...
No, porque no tiene defensa.
Exactamente. Aparte que sé que tiene problemas con el hermano más que con el novio, que eso es lo que se debería investigar, que lo declaró hasta que el que estaba en su partido político, por decirlo, le echaron.
A ver, si es que el tema aquí es que si decimos que hay un documental que dice la verdad, como decían algunos, vamos a hacer honor a la verdad. Aquí ha habido una pandemia mundial, o supuestamente ha habido una pandemia mundial, donde se han aplicado protocolos a nivel mundial y donde de una u otra forma todo el mundo ha seguido el mismo juego.
Eso es.
Y entonces habría que decir que cada palo aguante su vela. Si cada comunidad ha tomado ciertas medidas, que cada uno aguante su vela, porque es que el tema está en que aquí se han cerrado a la gente. Se les ha dado exclusivamente sedantes en las residencias. Se les ha llevado a hospitales.
En todas las comunidades.
Se les ha incinerado. Recordemos que al principio se incineraba, luego no sé qué pasó. Eso. Pero al principio, tú perdías a un familiar, te lo llevaban al hospital, no lo volvías a ver.
Eso es.
Y no lo volvías a ver directamente porque encima no te daban ni el cuerpo. Te daban las cenizas.
Entonces, ¿qué paga? ¿Una persona solo en vez de todas? Eso es. Y con esto no estoy defendiéndola porque ya va más de uno que me va a ir va a decir, este, cuando sabes tú perfectamente que no, pero no. Me va a caer ese San
Benito. Es que el tema es que todo eso lo vamos a dejar al lado, ¿no? O sea, todo lo anterior lo dejamos al lado. Las medidas de encerrar a la gente, psicológicamente todo lo que ha conllevado eso. Para gente, como es mi caso.
Cerrar a niños, cerrar a ancianos, pues,
yo tuve a los
dejarles
míos,
abandonados.
Yo lo pasé fatal con mis niños, que por lo menos, pues bueno, se nos ocurrió comprar pan rallado, que jugaran en el balcón. Tengo la suerte de tener un balcón. Es que hay gente que
no tiene ni un balcón.
Ni un balcón, que vive en una casa que es una cueva.
Claro.
Tienes a los niños ahí. Y luego te dicen que es que desarrollan miopía si no ven el horizonte. Porque claro, cuando tú estás desarrollando la vista, si estás viendo constantemente una pared a poca distancia, la vista no se desarrolla. Te lo dicen un mes y pico después. ¿Cuánto daño se ha hecho? ¿Quién paga por ello? Y por supuesto por las muertes, que luego habría que analizar también el por qué la mayoría de los muertos han sido en residencias y en los hospitales. Porque ¿cuánta gente ha muerto realmente en casa? Digamos, si hay una pandemia, pues podía haber gente que ha habido algunos casos, pero ¿cuántos?
Muchos en casa, sin atender. Esto yo lo comparo como cuando hay un incendio y los bomberos están... No van. O van cuatro para... Y está ardiendo todo el contorno. Y van cuatro.
Ya.
No. ¿Tú qué eres? ¿Eres médico? Para las duras y a las maduras. Y si no, haberte buscado otro oficio. En vez de salir a aplaudir ahí al...
Es que yo lo que he vivido, a veces pienso que estoy yo al revés, o el mundo está, como dice Fito, no sé si el mundo está al revés, o yo estoy cabeza abajo.
Y lo estamos hablando hoy porque son cinco años que se ha hecho de cuando nos han encerrado, mira, y creo que merece la pena...
El otro día decía Iker Jiménez que había gente que tenía un síndrome después de la pandemia por el miedo.
Joder, pues ya anda que no metió miedo, ¿eh?
Ahí está, lo joder, dices tú. O sea, pues tendrías que pedir perdón y después del tiempo decir, bueno, igual o no fue para tanto, o igual es que es todo mentira, es que parte de una mentira, parte de una intención social. O por lo menos, ¿no? Que yo digo, yo no quiero dar una...
Partamos de que es verdad. No vamos a tampoco ahora ir aquí. Partamos de que es verdad. Se ha hecho mal todo porque no puedes, tienes que encerrar a nadie. Eso para empezar.
No se puede.
No se puede.
Es inconstitucional.
No es que sea inconstitucional. Es que, para mí me parece que para una persona es no salir de casa, eso es lo último.
Pues así, por ejemplo...
Por un virus que tú no ves.
Que es que luego te dicen que aumentan los infartos. Y mira, no voy a echarle la culpa exclusivamente a la vacuna. Y aquí podemos decir, como no subimos esto a... Lo subimos a iVox. Alguno los denunciará.
Bueno, es igual. Pues nos la quitan.
Me da lo mismo.
Acuérdate que una vez nos pasó, ¿eh?
Sí, sí. Una vez, casualmente, cuando hablamos un poco mal de la cuenta. Y no debemos echar solo la culpa a la vacuna. Una persona con problemas del corazón, que se da sus paseos ya con cierta edad, y que de repente tiene que estar en casa metida.
Pues cómo no, también se...
¿Cómo te afecta eso? Es que no se está valorando todo eso. Y se hace un documental, que no me parece mal que se quiera decir lo que se ha hecho mal en Madrid.
Sí, sí, pero...
Pero
tapando tus mierdas.
Ese es el tema, que cuando tú quieres echarle, con motivos políticos, quieres cargarle los muertos exclusivamente a una parte...
Es porque tú tienes mucho que callar.
Es que no estás haciendo honor a la verdad. Y recordemos que al principio los innombrables de Vox querían echarle la culpa a los muertos al gobierno, lo cual
sí,
era horroroso.
También, que también lo hicieron, exactamente.
Y dijeron, no se debe jugar o no se debe hacer política
pues
con los muertos.
Pues estos han hecho lo mismo, mismo que ellos.
Pero estos sí pueden, entonces ya vamos a dejarlo claro. Hay unos buenos y unos malos. Si hay unos buenos y unos malos, todos sabemos elegir, ¿eh?
Sí.
¿Quiénes son los buenos estos? Bueno, pues elegimos a los buenos. Y son buenos, ya hagan lo que hagan. Aunque hagan lo mismo que los malos.
Yo creo que todos son peores.
Eso es.
Lo han demostrado y lo están demostrando.
No, y hacen el mismo juego.
Y lo peor, yo lo siento mucho, hay gente... Que todo lo que haga su partido está bien. Todo. Yo es que con eso no puedo, chico.
Por eso el vota quien sea, pero vota. Porque la gente cuando vota, tú puedes votar. Yo puedo votar y ser crítico con quien he votado. Pero normalmente la gente cuando vota se dedica 4 años a justificar ese voto.
Sí, sí.
O sea, a justificar ya no solamente lo que le ha hecho, porque podría decir, mira, pues en ese momento le voté por esto, pero reconozco que me he equivocado, o reconozco que no ha hecho lo que él dijo que iba a hacer, o reconozco que ha sido contraproducente. Pero no. O sea, ya la gente justifica y defiende lo que ha votado.
Sí,
porque
sí,
esto
sí.
Es ya como ponerte una camiseta de un equipo de fútbol. Soy del Atleti.
Y si no votas, no tienes derecho. Pero qué tontería es esa más grande.
O tengo más derecho.
Tengo más derecho porque estoy en contra del principio de que los políticos... Es que no hay separación de poderes. Es que ni elige tú. Dicen, joder, si es que es lo mismo que el rey. Te ponen un rey, te ponen un político. Vota este o otro. Pero ¿quién ha elegido? ¿Lo he elegido yo ese también? Igual tampoco.
Desde el momento que siempre está el rey, que nos olvidamos también de él, que es el principal responsable de todo, porque para eso es el jefe del Estado, es el que firma todo y es el que está...
No, lo he dicho porque es que me da igual. Es que, pero si es que, pues partiendo de él, ¿a quién? Yo no elijo al rey, no elijo al que está de un partido, no elijo al otro, porque no hay listas abiertas tampoco.
A ver. Evidentemente, pero es que luego tampoco eliges lo que hacen, ¿no? A ti te dan a elegir cuando toman una decisión.
Nada, es que luego quieren hacer un referéndum para si un Estado quiere ser independiente y tal. Pero si no hacen ni un referéndum para nada básico, ¿qué queréis hacer ahora de...?
Ellos necesitan en cada campaña electoral que tú le des el voto para que se repartan entre ellos el pastel que da el Estado. Eso en primer lugar, que cuanto más votos, además, más cobran, porque cobran incluso por los votos. Y luego, a partir de ahí, una vez que tú ya les has votado, hacer lo que la oligarquía le diga. Punto.
Eso es.
Porque lo van a hacer. Te lo van a disfrazar. Y luego, claro, como hay cosas que puede hacer la izquierda y la derecha no, hay veces que está la izquierda, y como hay cosas que puede hacer la derecha y la izquierda no, pues hay veces que está la derecha para al final ir haciendo lo que corresponde.
Por ejemplo, ahora
se ve, como con Donald Trump, ciertas políticas de izquierda se echan para atrás, pero por otro lado hace otras cosas. Claro, cambia un lado, pero en el otro lado sigue empujando en otra dirección.
Que sí.
Y al final se va haciendo lo que quieren. Y así nos tienen. Pero bueno.
Pues sí, por cierto, entre paréntesis haciendo un chiste, este no te lo he hablado en Dongo ese, el micrófono.
No.
Pero que casi le tiro, espera.
A ver si lo vas a coger tú también, lanzamiento de micrófono. Lanzamiento de...
Es que le he visto y digo, si te lo ha regalado en Dongo. Y, ¿en Dongo se llama o cómo se llama ese?
¿Al que le rompen siempre el micro? Sí. Eso es el Vito Quiles, ¿no?
Y a otro negro.
En Dongo, sí.
En Dongo, ¿no? Se llama, que debe ser el negro de Bosque, dicen.
El negro de Bosque, sí, también, pero ¿y qué le pasa con los micros?
No sé, pero...
He visto a Vito Quiles que le han tirado ya varios micrófonos por los aires, pero...
Ya.
Pero Andongo no sé qué le ha pasado,
que le tiran también los micrófonos.
¿También?
Lo mismo, los dos. Sí.
Es verdad, joder, Andongo también, es verdad, le hizo la de...
Andongo se llama, es que no sé.
Sí.
Si es que no, tampoco me...
En fin. Venga, a partir de ahora, hora 10:00, y vamos a intentar ya evitar igual estos temas, porque yo que sé. Encima luego sabes lo que pasa, que a veces lo digo, lo más inteligente, que yo desde luego no lo soy mucho, y lo demuestro en cada acción, Sería no hablar de estas cosas, porque lo más inteligente es quedarte más o menos callado, porque encima ocurre una cosa, que es que cuando tú haces algo y no te mojas en los asuntos, la gente te tiende a idealizar.
¿Y si te mojas también?
No, si te mojas no. Si te mojas no, pero en fin. Así que en fin, o sea, te quiero decir, la gente te tiende a idealizar. Cuando uno no se moja, hemos visto por ejemplo con Iker Jiménez, ha sido muy respetado hasta que se ha empezado a mojar. Cuando se ha empezado a mojar...
Sí, mira, curiosamente yo he sido el mayor crítico cuando la pandemia y después ya ha hecho un cambio y creo que se han metido mucho con él, pero bueno, es así la cosa. En fin, tendremos que... Ahora tenemos al compañero hablando, ahora que han venido a decirle algo. O sea que me tenéis que aguantar a mí otro poquito. Y nada, bueno, que pues eso, que es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Ya vuelve Antonio ahora. Ahora mismo. Vuelve San Antonio ya, ¿no?
Sí, pero que tenemos aquí. Tengo visitas. Sí.
Iba a haber contado un chiste, pero...
Disculpa, Fran. Y encima no he seguido el hilo de lo que has podido decir.
No, pero... no he dicho nada. Me he empezado a decir cosas sin sentido.
¿Te has sentido solo ante el peligro? Y
no, dicho, he empezado a hablar como un político. O política. O politóloga.
Venga, ya está. Vamos a seguir. Que hemos puesto a Dave Evans y me he acordado de Al Atkins. ¿Quién es Al Atkins?
Pues otro que estuvo también, ¿no?
¿Dónde?
¿En AC/DC o no?
No.
¿En dónde estuvo?
Este fue el primer cantante de los Judas Priest.
Ah, calla, sí, joder, calla. Pero es que yo pensaba que Judas Priest... Sí, es cierto. Yo pensaba que Judas Priest no había tenido...
Sí, claro, pues yo fíjate que cuando me dijiste lo de Dave Evans, enseguida me acordé.
Yo siempre
de
pensaba
Judas Priest.
Que había tenido...
Claro, yo me acordé de Judas Priest.
A Halford.
En este caso...
Bueno, sí, a Halford y después el que vino después de Halford cuando tuvieron la movida.
Sí, claro. Pero el tema es... que Al Atkins estuvo también en la banda en los primeros años. Lo que pasa que, fíjate, si Dave Evans grabó dos singles, en este caso, este tipo, para Judas Priest, lo que hizo fue, pues creo que componer...
Claro, es que este, fíjate, de este no sabía.
O componer un par de canciones, concretamente. O sea, esa fue su aportación a las primeras obras de los Judas Priest. O sea, no llegó a grabar realmente con ellos, creo, que si no me fallan... Los datos, vamos, él no llegó a grabar con ellos y solo aparece como coescritor de algunas de las canciones de las primeras obras de la banda. Y claro, me acordé de él, digo, claro, voy a buscar a ver qué ha hecho últimamente.
Si esto me lo contó a mí Iñaki Susunaga.
Pues resulta que lo que he encontrado es que hace unos años ha sacado un... porque luego él ha tenido una carrera en solitario, ha estado en alguna banda... Y ha sacado una especie de recopilatorio llamado Reloaded, que es una regrabación de algunos temas grabados en Reino Unido, y contando con Ian Hill, fíjate, en el bajo, de Judas Priest, contando con Roy Zeta, de Halford o Bruce Dickinson.
Eso es, sí.
Ralph Seppers también colabora en la voz, aunque me imagino que es el cantante principal del disco. Stu Marshall está en la guitarra de Death Dealer, de la banda de Ross DeVos, por cierto, que un pedazo de grupo.
Pedazo de grupo, sí, sí.
John McCoy de Gillan en el bajo. También colabora alguna otra gente, como... Bueno, con este me pierdo. Tsuyoshi Ikedo, que debe ser...
Ni idea, chico.
Debe ser japonés, de la banda Unveiled Race. Chris Johnson en la guitarra de Holly Rage y Paul May también en la guitarra. Tampoco son los que han colaborado en este disco llamado The Reloaded, con varios temas regrabados. Y como estamos en invierno todavía, aunque estamos ya dando los últimos coletazos y tenemos,
¿con el calor
día,
que hace?
Y tenemos un día de invierno, pues me voy a quedar con este Winter, donde escuchamos a Al Atkins, primer vocalista de Judas Priest en este caso, con este disco que no sé exactamente el año en el que se ha editado, a ver si lo encuentro, pero no ha sido hace mucho, no ha sido hace mucho tiempo, no sé si fue en 2020, no hace tanto tiempo, vamos a escucharlo. Winter, Reloaded, Al Atkins. Winter, it gets stronger. Got Fíjate, Franca, que hay un pedazo de historia, ¿eh? Porque este hombre ha sacado canciones que en muchos casos han estado escritas en la época de él en Judas Priest y que nunca vieron la luz. Fíjate. Igual es una de ellas esta, precisamente. Es que no sé la historia de la canción en sí, porque esto lo he investigado un poco preparando el programa y porque me he acordado de ello gracias a que sacamos el tema de Dave Evans.
Pues te voy a decir que para eruditos de la música de estudio, esto es una primicia. Vamos, una primicia no, que igual lo tienen, pero... Pero cómo suena, chico.
Luego dije que no es de hace muchos años, pero bueno, es de 2016 ya, han pasado 9 años desde que sacó ese disco. Pero que es que al final Al Atkins pues grabó trabajos discográficos suyos como Judgment Day, Dreams of Avalon, Heaven's Thoughts, Victim of Change, en los 90, Victim of Change, que claro, igual recogía, cantado por él, el tema de los Judas, el Victim of Change, y Demon Deceiver en 2007. Luego pues ha editado este Reloaded, que es que claro, es que Alan escribió durante esos años con Judas Priest bastantes canciones que nunca grabaron, ¿no?
Anda.
Y bueno, pues en definitiva, pues en este trabajo discográfico aparecen algunas de esas canciones. Vamos a seguir, porque tengo todavía reciente, hace una semana estábamos en el Navarra Arena viendo a Manowar, menudo pedazo de concierto.
¿Cómo sonaba? Me enviaste un par de vídeos que cómo que sonaba.
Que no se podía grabar, que no nos pillen los
Manowar. He mangado entonces. ¿Cómo lo hiciste eso? Pues ya lo sé.
¿Cómo lo hice? Porque todo el mundo, porque no cumplía nadie las normas.
Ah, vale, entonces
como,
lo digo, claro.
Como vi que estaba todo el mundo con los móviles fuera, dije yo, ¿qué narices? Pues si no le dicen nada a nadie, yo también, pero ponía que estaba prohibido grabar, hacer fotos.
Pues cómo sonaba, todo
prohibido,
pues
no sé, y hay más vídeos por internet que la leche.
Madre mía, cómo sonaba eso.
Como se
chico.
Pongan a denunciar a gente y tengan que pagar indemnización o algo.
Yo no he dicho nada, me lo he inventado.
No, como se pongan a denunciar todos los vídeos que hay en redes sociales, los Manowar se forran. Vamos a ir con un tema de Manowar y contamos un poco el concierto, ¿vale? Que,
perfecto.
Que el miércoles, pues no tuve tiempo, tuve programa liado. Y no tuve tiempo y estaba todavía tan en la nube que igual no me había salido ni bien. Así que vamos a escucharlo. We'll be right back. Pues uno de los discos de mi infancia, no de mi adolescencia, de mi infancia, Sign of the Hammer.
Como se dice ahora, esto es muy heavy.
Hombre, esto es heavy true metal, como dijo Eric Adams, que evidentemente no, me he cortado hasta este agudo, porque estos agudos no se pueden hacer ni entonces ni ahora, vamos a dejarlo claro, ¿eh? Nunca se le ha visto hacer estos agudos realmente en directo. Lo que pasa es que sigue cantando de forma brutal. Esto era una cosa que se hacía en estudio. Sí que mostró un registro vocal realmente tremendo Eric Adams a lo largo de todo el concierto, a sus 72 años.
¿Y cómo está el tío también? A lo lejos, por lo menos.
No, y de cerca. A mí me sorprende que no dejaron hacer fotos a nadie. Iba a decir a los fotógrafos profesionales, no me incluyo yo, pero bueno, yo estaba ahí con gente profesional, gente no profesional, que nos dedicamos a, digamos, o que cumplimos una parte de con la información del heavy metal y de la música, y estábamos ahí haciendo fotos. Le hicimos fotos a Electric Kill, le hicimos fotos a Freedom Call, le hicimos fotos a Doro, pero Manowar no dejaba hacer fotos a nadie. Más
¿qué
que...
tal Doro? ¿Qué tal?
Ahora vamos por partes.
Vale, vale. Vamos que lo vas a decir ahora, claro. No, yo es por meterte un poco...
Vamos por partes, porque he empezado directamente con Manowar y estoy hablando de lo pues de las claro, fotos. Aquí el... Pues decir que no se dejaba hacer fotos, salvo al fotógrafo oficial de la banda. Y claro, a eso es a lo que iba. Digo, ¿por qué no se puede hacer fotos? Yo siempre he pensado que estas cosas son pues para que no se noten los años, para que no se noten las arrugas. No sé cuál es el motivo de que no se puedan hacer fotos por parte de la prensa, digamos, que está acreditada. Y siempre he pensado que es un poco este motivo, igual que a Brian Adams aquí en el Beck, había que hacerle fotos con luces rojas y desde un lateral.
A Steve Vai, recuerdo que tampoco se dejaba en Santana.
Además, recuerdo
tampoco.
También a Guns N' Roses que había que hacérselo desde la mesa de sonido. Con Manowar se dijo en principio que igual había que hacerlo desde la mesa de sonido y que solamente iban a dejar medio minuto, lo cual era ridículo. Al final nada, ni fotos ni nada, pero ni el fotógrafo del festival, ¿eh? Ni el oficial del festival, solo el oficial de la banda. Y que ellos nos mandarían las fotos para las crónicas que me han llegado allí antes de ayer a la noche. Por eso las crónicas las metimos ayer. Yo esperé pacientemente, he visto que otros compañeros han metido enseguida, porque hay gente que le da mucha prioridad a ser los primeros y...
Uy, cada uno...
No, es que ha cambiado mucho. A ver, yo entiendo en un periódico. Y hay gente que lleva también las webs como casi un periódico, entonces es respetable y la premura en la información es importante. Pero en mi caso, que yo sigo teniendo el espíritu de una web, que bueno, poco a poco vamos haciendo lo que podemos, yo no soy un profesional de esto, aunque lo hago lo mejor que puedo, pues yo esperé a que me mandaran las fotos. Podíamos haberlas subido algún día antes, pero y esperé a que me hagan, si no me hubieran llegado ya, pues igual la hubiéramos subido con una foto que saqué yo entre el público así de confeti y tal, en uno de los temas que tiraban confeti. Yo hubiera sido suficiente. Pero viéndoles cómo se les ve, ¿por qué no sacarles fotos? Si están mejor que yo, y mejor que tú, y son mayores.
Sí, sí, sí.
Están mejor que nosotros, te lo digo yo. Bueno,
sí,
por lo menos,
ya lo sé yo.
Por lo menos mejor que yo, fijo.
Esto los pones ahí con unos caballos, ahí unas espadas a un bosque, y vamos, y viven.
Y yo de mayo tiene 71 tacos y Eric Adams tiene 72. El concierto, voy a empezar por Manowar, el concierto fue espectacular en todos los sentidos, y no sé si precisamente por no esperármelo ya a estas alturas o por qué, me dejó una sensación después del concierto de que había visto lo mejor que he visto en mi vida. Fíjate que les he visto en Guernica en 2005, que evidentemente con 20 años menos tendrías que verles mejor. Recuerdo el concierto de Guernica, no como una debacle, pero sí que recuerdo que los tres primeros temas fueron una cosa increíble y luego a partir de ahí se bajó el ritmo del concierto de una manera tremenda. Les vi también en el Metal Way de Zaragoza, ya no recuerdo de qué año. Ya se me van los años, claro. Y bueno, no fue un mal concierto para nada. Tuvieron el detalle de regalarle una guitarra a un seguidor del grupo, que le subieron a tocar uno de los temas al escenario y fue un subidón para él. Que algunos dijeron, oí a alguien que dijo que estaba montado. Yo la verdad que vi al chico entre el público con la guitarra llorando de alegría. O sea, que igual estaba montado, pero el tío la verdad que actuó muy bien fuera del escenario, ¿eh? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que el tío, claro, el chaval sabía tocar la guitarra, cualquiera no se sube. Porque claro, tocas una canción con los Manowar.
Casi
claro,
nada.
Si no sabes tocar, lo que también es verdad es que a él le bajaron el volumen. Eso me quedó bastante claro. La guitarra sonaba, pero cuando el tema en cuestión, que no recuerdo ahora cuál era, no sé si era Brothers of Metal o no recuerdo cuál fue, le bajaron la guitarra a él. Solo sonaban musicalmente sonaban los Manowar, los cuatro Manowar y ya está, y él estaba haciendo de figurante. O sea, eso, pero no me pareció montado porque yo vi al chaval con sus amigos abrazándose y no sé, o estaban todos pagados o realmente es que, ¿no ves? Ahí no soy conspiranoico, ahí me lo creo. Efraín.
Sí, claro, lo has visto.
Yo lo he visto, lo he vivido. Y la gente decía que estaba montado.
Yo te puedo decir que igual es mentira porque yo no estaba, ¿eh? No lo vi.
No, pero yo fue lo que viví. Que sí, vi al chaval entre el público cuando se bajó del escenario llorando, abrazándose con los amigos. Y digo, a ver, puedes montar.
Me extraña que estaría preparado entonces. Y me fío de ti al 100%.
Fue un chaval que se subió y se atrevió a tocar con Manowar y se llevó la guitarra. O sea, yo creo que lo creo firmemente. Bueno, y eso fue, no recuerdo en qué año, un Metal Way en Guernica. Creo que fue el Metal Way, no el que se suspendió, sino el año siguiente. siguiente, que casi se suspende, que fue en dos fines de semana diferentes, que también coincidió con el Cometa Sonic, así que sería año 2010, me imagino. Y la última vez que les vi fue en Durango, que lo mismo, es que tampoco, no fueron malos conciertos, pero la sensación no es tan grande como la de esta última vez. Les vi en Durango y recuerdo que dieron un muy buen concierto, no hubo grandes speeches ni pararon el concierto, pero se centraron tanto en los temas nuevos que igual nos faltaron temas clásicos. Claro. Nos quedamos un poco así, con esa sensación un poquito fría, aunque no hubiéramos visto a Manowar mal, porque yo realmente tengo que decirlo, dentro de las críticas que tienen Manowar, que si muchas parrafadas, que si tal, yo cuando les he visto, no les he visto nunca tan mal. Lo que sí dio un poquito de vergüenza ajena, por ejemplo, el discurso de Joy de Mayo en Guernica, la verdad que un poco de vergüenza ajena ya dio todo lo que soltó ahí por su boca, pero bueno, en Manowar, y también forma un poco parte de lo que son ellos, al final...
Si lo diría un grupo hispano, no podían tocar aquí, les compararían con cualquier... Bueno, no, me voy a callar.
El tema es que esa arrogancia que tienen ellos forma parte del sonido de Manowar y también es algo que...
Y de ellos, lo llevan junto, va junto.
A ver, reconozcámoslo que en el sonido de Manowar esa sensación de arrogancia un poco, ¿no? De esa fuerza, ¿no? Esa chulería, por decirlo así.
Machotes, son machotes.
A ver, es algo que forma parte de la banda.
Sí, 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 por supuesto.
Y algo tiene que tener porque...
Pero son muy buenos, musicalmente son muy buenos.
A la gente le gusta porque evidentemente el pabellón, el Navarra Arena, se llenó, 12.500 personas.
Sí, sí, sí.
Que ponía el vello de punta a escuchar cómo sonaba el estadio, el pabellón, o sea... Con este tema, por ejemplo, esos coros que los hacía el público, a mí se me ponía el vello de punta con este tour del Sign of the Hammer, que fue el tramo del concierto, mi tramo del concierto favorito. Pero que ya empezaron bien con clásicos, el clásico Manowar.
También hay que decir las cosas, Antonio, Manowar, o te gustas o los odias.
A ver, yo
te hablo en plan de yo lo veo.
Pues o sea, yo últimamente soy muy objetivo con las cosas, porque yo los adoro.
A mí me parecen
como músicos
una super banda.
A ver, musicalmente los adoro, he crecido con ellos, pero no voy a defender las chorradas que han podido hacer.
Ahora, yo igual, pero yo les voy... A ver, yo no me mato por ir a verles, pero yo sí puedo ver a Manowar porque yo les vi... Yo mi único concierto, que creo que era el año 92, y les vi en la Sala Vegas de Melgar. Yo no he visto un sonido más cañero y más perfecto a la vez. O sea, caña sin ruido.
Fue una auténtica maravilla el sonido.
Creo que es el mejor sonido que he escuchado yo en mi vida. Y te hablo del año 1992-93, a lo sumo.
El suelo temblaba, ¿eh?
Joder, y a mí me...
En Navarra.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ha habido seísmos alrededor.
Pero que es un sonido claro. Es muy...
Sí, señor.
Que es a lo que voy. Porque yo he escuchado sonidos muy fuertes, pero que te hacen daño. Ese sonido no hacía daño.
Fue espectacular en ese sentido, el sonido, todo, el repertorio. Hubo un tramo dedicado al Hate to England fusionado con el Sign of the Hammer, que fue lo mejor del concierto. Yo es que concretamente me quedo con los cuatro temas que tocaron del Sign of the Hammer. Ojalá, no sé si de memoria lo recordaré, pero por ejemplo Mountains, ver Mountains fue espectacular, este Thor, All Main Play on Ten y el propio Sign of the Hammer. Mira, me acuerdo de memoria, a veces no me fío de mi cabeza.
Pues es un grupo que te gusta, yo tendría que pegarles un repaso de nuevo. Claro, y he escuchado mucho, ¿eh? Yo a Manowar les he escuchado en los 90 una barbaridad.
Sí, no, yo Manowar es uno de los grupos que te digo con los que he escuchado de pequeño y siempre les he tenido ese cariño, pero luego siempre me ha dado esa vergüenza ajena de decir, ¿cómo le digo a una persona que no está dentro del heavy metal que me gustan estos tipos con las chorradas que han venido haciendo?
Antonio,
y
pero porque nosotros no somos como aquellos que vetan.
Pero si es que luego da igual.
Nosotros no vetamos a nadie. Nosotros, bueno, si nos quieren vetar, sí vetamos. Pero si no, no vetamos a nadie.
Que luego da igual, que es que también son ellos, hay que criticarles cuando hay que criticarles.
Sí, se les critica. Pero se escucha y si son buenos, son buenos.
Es que a mí me gustan las canciones. Es que estamos en lo de separar al artista del.
Claro.
A mí me gustan sus canciones y me gustan porque son ellos los que hicieron esas canciones. Y aunque luego sean unas personas en otro sentido que no me puedan gustar, resulta que es que son Eric Adams es el que tiene esa voz, Joy de Mayo es el que tiene ese sonido de bajo tan particular.
Eso es.
Son ellos los que han creado
el sonido del bajo. Es terrible.
Pues son ellos.
Es terrible.
Es que son ellos, es que aunque sean luego las peores personas del mundo, pero es que son ellos los que han creado esto.
Musicalmente bestia parda. No. O sea, es yo cuando a mí, aunque se considere en power metal, yo cuando digo ahora, eres más heavy que el infierno, eres Manowar. Es así.
Pero por una vez en la vida han conseguido que salgamos prácticamente todos de forma unánime con un subidón tremendo. Además, no solamente defendieron esos temas clásicos, que ya para cualquier seguidor del grupo, que no deberían faltar, claro, es que si no hay clásicos en un concierto de Manowar, siempre te vas con otra sensación. Pero es que en la última parte, antes de los Bises, defendieron también discos más actuales, que claro, dices, joder, discos más actuales, joder, algunos son de los 90.
Te iba a decir que tampoco tienen actuales, porque tampoco tienen muchos trabajos.
Desde que se fue Ross DeVos de la banda, que ya mi sueño ya total hubiera sido ver a Manowar con Ross DeVos.
Sí, pero ya sabes.
Ya.
Hay lo que hay, y está la cosa como para decir.
Pero bueno, desde que se fue Ross DeVos de la banda, pues no...
Musicazo también, ¿eh?
Un músico increíble, y es que de hecho solamente hay que ver que desde que él se ha ido del grupo es cuando Manowar caen.
Sí.
En cuanto a composición, en cuanto a hacer trabajos discográficos, que por cierto el señor Michael Angelo este es un guitarrista espectacular, ¿eh? No hay nada que achacarle. Encima físicamente puede dar el pego en cierta medida en comparación al propio Ross DeVos.
Que también estaba mazacotes, ¿eh?
Sí, pues eso. O sea, en Manowar hay que estar cachas.
Sí, si no, no vales. Tú y yo no valemos, Antonio. Entre tú y yo no hacemos uno para ir a Manowar.
Me he puesto a hacer pesas últimamente, dame un poco de tiempo.
Sí, ¿eh? Ya veremos, a ver. Yo uso motosierra diario, o sea que...
No sé lo que duraré. Además hago pesas solo cuando hace mal tiempo, porque sí, como sí. No puedo salir con la bici, pues bicicleta estática y pesas. Sin más. Así que igual entro en Manowar algún día. Bueno, solo me falta aprender a tocar algo.
Bueno, yo te puedo enseñar algún acorde, pero sería de los peores que te podría enseñar, ¿eh?
En la última parte del repertorio, antes de los Bises, sí que hubo temas nuevos, que alguno de ellos, como por ejemplo Warriors of the World United, está a la par de los clásicos, menudo pedazo de himno, siempre me lo pareció. Un disco que fue criticado, que hubo también alguna otra canción. Es que ahora no tengo el setlist delante. Fight Until We Die, también cayó de ese disco, del Warriors of the World, de memoria, ¿eh? Algunos temas nuevos como King of the Kings también, que fue un single que quedó espectacular.
Eso fue la leche.
Claro, sí, pero como ya nos habían ganado con los anteriores tramos, ya te incluyen esos temas nuevos, o más nuevos, que es que digo nuevos y algunos tienen 20 años.
Sí, parece que
¿no?
te corta un poco.
Más de 20 años, joder, que digo 20 años. Tienen 22, el Warriors of the World tiene 22 años, por lo menos. Sí, y estamos hablando de un disco nuevo.
Claro, es que ese será el último.
No, habéis sacado alguno más, yo creo. No sé.
Igual han sacado algún single o alguna cosa de estas.
Warriors of the World, mira, Warriors of the World.
Joder, yo es que no recuerdo más que...
Sí, luego han sacado Battle Hymns.
Joder, eso, ni
espera,
fíjate.
No, este fue una reedición, claro.
Claro.
Sería una reedición. The Lord of Steel en 2012... También la reedición...
Pero esos eran... Son...
Claro, Kings of Metal, sí, claro.
Claro, pero esos son reediciones.
Café.
Son reediciones. No, está vacío, está vacío. Pero,
si no estaría muy frío ya.
Exactamente.
Sí, es verdad, son reediciones.
Claro, es que yo no recuerdo más de... Pero, vamos, que ya sabes que yo hablo siempre de memoria. Yo por eso, si me equivoco mucho, ya me puede perdonar la gente.
No, yo el tema es que no les he seguido, pero sí que en 2012 creo que The Lord of Steel...
Igual tienen temas nuevos, pero meten mucha reedición, arreglos...
El The Lord of Steel de 2012 creo que sí que sería el último disco nuevo. Lo estoy diciendo de memoria porque a Manowar me gustaban mucho los clásicos.
Pues estamos hablando de 13 años.
Perdí la esperanza en ellos. Y por eso me ha sorprendido tanto este concierto, porque realmente yo me he quedado ya con los grandes temas de antaño y no espero nada de grupos como Manowar. Ves cómo soy crítico con ellos, les adoro, sí, pero no espero nada de un disco nuevo de Manowar, fíjate, desde hace mucho tiempo, no espero nada.
Ya es un grupo para verlos en directo, claro. Yo pienso, mi modesta opinión.
Pero hay que reconocer que esos temas más actuales quedaron también muy bien antes del speech de Joy de Mayo, de brindar con Pacharán, sacando al escenario a los artífices del festival, no sé si fueron la organización.
Habló en euskera, en castellano.
Habló en euskera, en castellano y en inglés. Mira, eso no lo he dicho en la crónica por escrito.
Pues claro, lo decimos ahora.
Se lo estaban chivando por el pinganillo, clarísimamente.
Sí.
Hizo alguna referencia, yo creo que clarísima, a esos conciertos que se tuvieron que cancelar por incumplimiento de contrato, y él dijo que algunos cabrones mintieron sobre Manowar. Bueno, ya sabes. En fin, no, como es su versión, no sé lo que pasa, pero lo que pasaría. Pero sí que es verdad que ya incluso cuando se anunció este festival, había gente que sacaba una sonrisa así como diciendo, no se va a hacer porque esto...
Sí, sí, ha habido mucha gente.
Pues joder que sí se hizo.
Pero ha habido un fan que les ha defendido a muerte y...
Ya, a ver, pero yo es lo que te digo, yo defiendo la música, yo no voy a defender las tonterías y los malos comportamientos y,
claro, claro.
Y lo que me parezca mal, y quiero decir, pero eso no significa que es que sea lo que sea, cualquier creador, el creador es él. No le vamos a pedir que encima sea un misionero que vaya a acabar con el hambre a África, no sé.
No. Esto es lo que hay, es lo que hay. Es un espectáculo. ¿Te gusta o no te gusta?
¿Tiene talento para esto? Pues es
bueno. Sí, lo tiene, sí.
¿Qué es lo que te gustan? Sus canciones. Sí. ¿No te gustan sus obras de caridad? Es que no sé.
A ver, es que te puede caer fatal, pero es que decir que es un mal músico, un mal showman, es mentir.
Y luego ya llegaron los Bises, pues eso, con el Highland Kill, que se ahorraron la parte lenta al principio. Joder, lo tengo... Black Wind Fire and Steel, que fue el final, y bueno, y no me acuerdo de otro tema, bueno, tres
¿cómo
temas
se nota
más
que te gusta?
Para terminar, no lo sé si no me acaba que me gustan, es una de mis bandas.
Ya lo sé, Antonio.
Así de claro.
Lo entiendo, entiendo.
Tampoco soy el fan, no voy de fan número uno de nadie, ¿eh?
Pero gusta. son muy buenos, Antonio.
Y además soy muy vulgar, porque quiero decir, soy muy vulgar en el sentido de que mis grupos son los que algunos incluso tacharían de comerciales a estas alturas. Pues Manowar, lo ya.
Joder, en tiempos a Manowar era súper comercial, decía la gente.
No, en tiempos no, es que el tema, estos grupos sí rompieron en su día. Hubo un momento dado en el que se apoyó por el heavy metal.
¿Te acuerdas cuando la palabra, qué comerciales son? Joder, qué comerciales son, qué buenos son.
No, el tema está en que estos grupos ya pasaron a comercialidad porque los sellos discográficos apostaron por ello. Pero ¿cuánta
porque
gente
eran comerciales,
cuánta
los
gente decía entonces, esto es ruido, esta es la música del diablo, esto no sé qué? Y al final resulta que son los grupos que llenan estadios y que luego, sinceramente, para el evento que ha sido, el conciertazo que ha sido, quitando la prensa especializada y algunos periódicos locales, podemos decir...
No se ha hecho mucho...
Claro, es que esto tendría que ser de lo que estarían hablando, porque se habla de otros conciertos que se convierten en eventos de artistas que no le llegan ni a la suela de los zapatos a los grupos de heavy metal de toda la vida que han tenido que al final conseguir llegar a las masas a base de buenos discos, pero en un país como España, no voy a decir...
Pero ya sabes que en la escena musical y más de metal hay un par de los que manejan el cotarro que no son muy amigos de Valdemar... Digo de Valdemar, perdón, de Manowar... De Manowar, y entonces, claro, les tiran, si pueden, les apartan. Ya sabes tú por dónde vamos.
Sí, pero bueno, la prensa especializada se ha tenido que hacer eco de este evento.
Sí, pero que no lo han hecho como deberían.
Ya no lo sé. Lo que yo sí que es verdad que creo que no esperábamos un concierto tan enorme, ¿eh? La gran mayoría de
los... No, yo no. Yo me esperaba que iba a fallar mucha gente porque cuando iban a venir no vinieron, etcétera, etcétera.
Que luego en el fondo al final acabaron haciendo lo mismo de siempre. O sea, quiero decir, hubo speech de 15 minutos de mayo, pero como ya lo hace cuando llevan hora y media de concierto, te está pegando tal subidón que dices, bueno, pues se le permite, vamos a decir, se le perdona. Igual hubo gente que no le gustó, pero se le perdona. Luego te tocan tres temas más que también son la leche, y luego al final se puede dedicar a romper las cuerdas del bajo, como suele hacer habitualmente, y regalársela al público.
Pues para romper las cuerdas del bajo hay que sudar,
¿eh? Con explosión en cada una de ellas.
Ah, claro, entonces así es más fácil.
Explosión en el escenario, que también sí, el escenario que llevaron, fíjate, que es una cosa también que me gusta, es que no es un grupo que nunca haya sido de dar un súper espectáculo. Uh-huh. Y no considero que el hecho de que ponga pantalla, o sea, que vaya cambiando el telón de fondo, no, con imágenes diferentes, sea un súper espectáculo, simplemente haciendo referencia a cada uno de los discos, de los temas que iban tocando. Pero es que no hace falta, porque es tan grande la música y es tan sublime el escenario, tan majestuoso, diría yo.
Es que es un espectáculo, es un espectáculo.
Claro, pero por su música.
Sí, sí, porque lo hacen bien, joder.
No estamos hablando de unos Kiss, no estamos hablando de unos Iron Maiden.
No.
O sea, que me parece que es la música lo que realmente nos gana a todos.
Sí.
Y luego es verdad que ese escenario dio muchísimo juego con esas imágenes, pero no, digamos, haciendo... Pues hombre, hubo confeti, hubo fuego... El lanzamiento de fuego, pero que es la música, al fin y al cabo, lo que nos conquistó. Que Eric Adams no es un tío que se pega una carrera por el escenario como hace, como hace Bruce Dickinson.
O como hace Angus Young.
Es un grupo...
No, es un grupo muy...
En ese sentido, más sobrio.
Sí, pero, más tranquilo, más...
Pero vamos, espectacular y tremendo. Pues bueno, se ha quedado esta crónica un poco, así que el miércoles no hablé, digo, porque no tenía tampoco mucho tiempo. Y hoy aprovecho para contártelo a ti y regocijarme en el hecho de que yo estuve allí. Porque el que no estuvo, pues...
Que se chinche.
Se lo cuento yo, pero,
claro.
Pero la verdad que se perdió un evento que por el cual yo tengo que decir que no hubiera apostado en su día, aunque he ido acreditado como medio de comunicación. Pero después de haber visto a Manowar varias veces, pues ya no sabía uno si merecía la pena ir, si no... Decidí ir y, vamos, y no me arrepiento. Y el Kingdom of Rock, además, se celebrará el próximo 7 de marzo del año que viene. Tendrá una segunda edición porque lo anunciaron por las pantallas al finalizar el concierto. También mencionar a Electric Kill, que fueron la banda local que ganó un concurso y se presentó haciendo un thrash metal, yo creo que de vieja escuela. Y os parece que le apuntan algo de groove metal, algo más novedoso. A mí a primera, sin escucharlas en estudio, que a veces en directo se escucha la música más cruda y de otra sensación, me parece una banda de thrash metal. Presentaron su primer disco y la verdad que con una ilusión tremenda.
Joder,
y
ante
un buen número de público, es la forma de tocar. Como digo en la crónica, tocas de banda local, pero conquistas terreno fuera, porque es que entre el público había gente de todos los lugares.
Claro, claro.
Salíamos de Pamplona y veníamos con una fila de coches, hasta bien entrada ya a la autopista.
Tú date cuenta que Francia lo tienes al lado.
Había gente con acento de todos sitios ahí,
ya.
Viendo a mano.
Gente que trabaja de fuera. Pamplona no deja de ser una ciudad... que hay de todos los lados.
Pues los guerreros del mundo vinieron de todas partes.
Sí, sí, cómo no, hombre, nos ha fastidiado. Y habrá guerreros que no... Alguno habrá ido hasta en caballo.
Para una banda como Electric Kill, pues la verdad ¿Qué quieres que te diga? Pues
qué bien.
Que le vino muy bien tocar en esta ocasión. Ahora luego no sé si la gente se acordará de ellos.
Pues mira, yo les doy un saludo desde aquí, que sigan ahí dándole caña.
Y luego llegaron Freedom Call, que bueno, para un festival y cuando la gente tiene ganas de fiesta, pues la verdad que es un grupo que está muy bien. Creo que de un tiempo a esta parte se han centrado tanto en el happy metal que a veces me parece que queda un poco desvirtuado. Buscan más el enganchar directamente. Me quedo con los temas de los primeros discos, que eran un poco más elaborados. Chris Bay quiere ser una especie de Kai Hansen un poco exagerado incluso, ¿no? Tengo esa sensación desde hace un tiempo, pero sí es una banda que me gusta, lo que pasa es que, claro...
No las tengo muy trabajados, la verdad.
A ver, es una banda que me gusta, pero hay que reconocer que, por ejemplo, los teclados van grabados y resulta que estás escuchando el teclado, que es un teclado muy básico, pero esto es como si vas a ver a Europe y el Final Countdown, los teclados...
No hay teclado, ¿verdad?
Claro, a ver, el Final Countdown, fíjate que es sencillo, pero si no te lo tocas...
O que vas a ver una banda de ahora y no hay teclado.
Claro, te quedas así un poco extrañado, sí. Cuando encima luego el propio Chris Bay... Como guitarrista tiene más tiempo las manos libres que en la guitarra, porque
claro.
Es que tampoco es una música muy muy básica, ya digo, sobre todo de un tiempo a esta parte. Ahora, buen concierto al fin y al cabo, sobre todo dentro del marco de un festival. Y bueno, y Doro, si los dioses del metal o los reyes del metal son Manowar, yo creo que la reina del metal claramente
sí.
Es Doro Pesch, que hizo un fenomenal concierto, creo que no le fue a la zaga. A los propios Manowar, hombre, como con un puesto de telonero, claro. Que no es lo mismo, pero fue espectacular las imágenes. Mira, aquí sí que puedo hacer fotos, la gente que vea en la crónica las fotos y puedo hacerse una idea de la buena conexión que hay en el grupo que acompaña
a Doro. Me ha gustado mucho Doro, a mí.
A mí me encanta también. Es que también es otro de los... Con lo que vamos a poner, que va a ser el True As Steel, que fue con el que cerraron el concierto, es otro de los discos con los que uno ha crecido. Y es increíble que luego te pasas toda tu vida buscando nuevos discos, algunos te llegan, es verdad, te llegan, te cautivan, te gustan mucho, pero que nunca vas a superar esa sensación de aquellos discos.
Antonio, yo creo que la música es como aquella de niño que comes aquella tortilla que ha hecho tu abuela o tú, y después, si no he vuelto a probar ese sabor, y la música casi pasa igual.
Pues...
Dices, joder, pero si no he vuelto a escuchar esa canción que escuché en los años 80.
Yo me emocioné tremendamente viendo a Doro, se me pusieron los pelos de punta en el foso, viéndola
es muy grande,
viéndola con esa sonrisa, con esa ilusión. O sea, qué ejemplo de mujer.
Se sigue moviendo en el escenario, que antes yo...
Que se sigue moviendo, yo la veo más.
Es que, no, que es que no paraba. O sea, dices, joder, es que en una canción se mueve más que... Vamos, te iba a decir...
Que a mí no sé qué me pasa, que la veo más joven cada vez. O sea, te quiero decir que será que yo me hago más mayor, pero recuerdo
que... Es que en una canción se mueve más que Ozzy Osbourne en 60 conciertos.
A ver, ¿qué me está pasando, Frank? Que la vi hace cosa de 20 años y me parecía ya una señora, claro, entonces yo tenía...
Pues ahora parece una niña.
Claro, ahora que yo tengo la misma edad que tenía ya hace 20 años, claro. ahora me parece una chavala. Está fenomenal.
Que sí.
Es que es verla a la cara y parece que no ha pasado el tiempo. Y luego el repertorio también me pareció fantástico, defendiendo muchos temas de Warlock, evidentemente, que fue la banda que le dio a conocer.
Por eso te iba a decir, digo, ¿tocaría alguno de Warlock?
También apostando por algunos temas nuevos, también incluso del último disco. Y la verdad que es... Fue un gran concierto. Me gustó que no acabaran con el All We Are, que a veces pueden acabar directamente con él, sino que decidieran meter algún tema más. Y entre ellos este True As Steel, me parece un tema que por mí no debería faltar en sus directos, pero no es de los que tocan siempre. Siempre que he ido a ver a Doro en directo, no han tocado este tema y me pareció un final realmente fabuloso. Entre otros temas, ya empezar pues con algunos... con Iron the Ruins, por ejemplo, para comenzar, ¿no? Tocaron luego Hellbound, creo que también cayó, de memoria, Earthshaker Rock, todos estos temas de Warlock son espectaculares. La versión del Breaking the Law de Judas Priest marca un momento, y demasiado álgido en esos conciertos, lo digo porque supera incluso a sus propias canciones. Pero bueno, es lo que tiene tocar un clásico de otro grupo, que también habría que analizar el por qué cuando una banda suele hacer una versión de otro grupo, porque suele ser que, aunque sea otra banda clásica, la gente tiende a reaccionar más, ¿no? Pero bueno, también es verdad que el Breaking the Law está diseñado para eso. Es una canción sencilla y que directamente a la gente le llega. Solamente el All We Are pudo competir en cuanto a reacción del público con ese tema.
Sí.
Pero luego yo me quedo, ya digo, con este True As Steel que vamos a poner para cerrar esta crónica, que al final...
También no deja de ser un clásico, ¿eh?
Es un clasicazo, coño.
Por eso, pero clasicazo.
¿Qué año era este? ¿87? No me acuerdo.
Por ahí tiene que ser.
Ahora busco, pero
no,
verdad,
creo que te vayas mucho de año ahora.
Era un niño cuando yo escuchaba estas canciones por ahí por mi casa.
Yo ya tenía granos.
Gracias a mi hermano mayor. Y bueno, vamos a escucharlo.
Gracias a nuestros hermanos mayores.
Con esto cerró Doro el concierto. Era el Día de la Mujer, hizo referencia a ello. Ella como mujer ahí en el escenario. Luego recuerdo, por cierto, que le mandé alguna foto a María José y veía las portadas de fondo de Manowar y dice, joder, ¿qué escenario más apropiado para el Día de la Mujer? Pues eso, con las chicas ahí, sin más.
Pero muy Manowar.
Fue el 8 de marzo, sí. Y Doro Pesch nos lo recordó. Y la verdad que se reivindicó una vez más pues como la auténtica reina del heavy metal. Se acabó ahí el tema, que me pillaba aquí haciendo otras cosas. Hay que ver, esto es lo que tienen los directos de la radio. Y vamos a seguir. Pretty Maids han sido anunciados para el Lion Rock Festival.
Estaba pensando en ello mismo ahora.
Vamos a tener que organizar ya viaje, ¿eh?
Yo sí, yo creo que este año ahí tengo que viajar, porque fíjate, la música que más me gusta, el estilo ese, y justo este grupo me encanta, oye. Me encanta, y además que mira, no sabía lo que me contaste, de que el cantante tuvo problemas de salud gordos.
No, se supone que los tiene, que tiene un cáncer terminal.
Pues fíjate.
A ver, no estoy siguiendo las noticias en el día a día, pero
me,
sí
recuerdo... Me pregunté a uno que es una enciclopedia, y más en este estilo de grupo, y me dijo todo lo que me habías dicho tú. O sea, es que le habían dado 2 meses de vida.
Mira, eso no lo sé, así que si te lo he comentado, no tengo ni idea si es oficial o no, pero sí que es verdad.
Le dieron.
A ver, sí que es verdad.
Y ahora lleva años.
La gente, recuerdo los comentarios, era, tiene un pie ya en el otro barrio. O sea, recuerdo que había gente que lo decía así, y aún así ha decidido sacar un disco, bueno, en solitario. Pues no ha sacado un disco en solitario, lleva 3 discos en solitario, y además de llevar 3 discos en solitario, el señor Ronnie Atkins ha vuelto a Pretty Maids.
Uf, o sea, hay que ir a León, solo por él. Así que, a ver, y por los demás, claro.
Y a ver, cruzando los dedos, porque el cáncer es una enfermedad
muy gorda.
Muy gorda, muy complicada, que tiene muchos secretos y muchas cosas que tampoco la propia ciencia puede discernir, aunque te quieran dar un veredicto real, porque yo conozco ya varios casos de pronósticos médicos que no se han cumplido, por fortuna, sí. En el sentido de que ha sido más agorero lo que se ha dicho de lo que luego ha sido el resultado final. De hecho, ha habido gente que ha vivido más años de lo que se podía... Años, ¿eh? Cuando se te han dado, pues como tú dices, igual meses de vida, se han llegado a vivir años. Y conozco a gente que es que ni siquiera se ha muerto del cáncer que se supone que tiene diagnosticado, que han vivido con él durante muchísimos años y al final han fallecido de otra cosa. Así que, en definitiva, pues que yo en su día lo dije aquí en el programa, y habrá testigos, bueno, están las grabaciones, todavía Sergio nos daba las noticias en aquel momento, y recuerdo que yo quise ser optimista porque es que creo que es fundamental. Y si alguien nos está escuchando, pues que tenga una enfermedad de este tipo, pues hay que intentar ser optimista.
Porque... Y yo creo que hay que mandar energía. Yo creo que, digamos o no...
Es que eso funciona, claro que funciona.
La energía es lo mejor, incluso de una persona a otra. Fíjate lo que te digo.
Es que mira, ahí te digo que hasta la fe.
La fe, sí, sí.
Cuando te he dicho antes...
Siempre lo hemos comentado alguna vez, que no hay mejor cosa que el que tenga fe, que siga creyendo.
Yo no creo en Dios, pero reconozco...
Pero sí,
reconozco
la fe.
Que... No, pero es que reconozco que... Que puede funcionar.
Funciona.
De la
funciona,
misma manera
funciona.
Que si tienes un amuleto que dice que crees
funciona,
que te da suerte.
Funciona. Yo lo he visto.
Yo no.
Vamos, no lo he visto, no. Sé de alguien que.
Yo no soy supersticioso en ese sentido, pero casi que me gustaría, porque sé que aferrarme a ello puede dar esa energía que tú dices. Así que no le quiero quitar a nadie.
Yo es que siempre digo que el ser humano somos energía.
Y hay
buena, mala.
Y muchas cosas que,
pero no, somos energía.
Que desconocemos de este recipiente en el cual estamos metidos. Porque al final el cuerpo es el recipiente.
Exactamente.
¿Qué somos nosotros?
Maquinaria.
Nosotros estamos dentro de este cuerpo a través del que experimentamos, con el cual experimentamos la vida. Y este cuerpo se tiende a...
Un coche que necesita energía para andar, ¿no?
Sí.
El ser humano lo mismo.
Y hay que tener,
una energía diferente, pero somos energía.
Y hay que tener en cuenta que el cuerpo te ayuda a recuperarte porque todo lo que te pasa tiende a... O sea, te haces una herida, la herida tiende a cerrarse. Realmente, claro, te vas haciendo mayor y cada vez es más complicado porque todo eso se desgasta.
Exactamente.
Pero sí que es verdad que el cuerpo te ayuda a
y
volver.
Cuando estás moralmente mejor, todo va mejor.
Claro. Y tiende a buscar el equilibrio. O sea, es una maravilla.
Sí.
Me parece auténticamente mágico. Y cuando alguien tenga un problema de este tipo, porque es un problema que además está aumentando con los últimos años, que es una de las paradojas de la vida. Yo a veces soy muy crítico también con las noticias sobre ciencia y medicina, que cada 2x3 te venden que hay una nueva cura con el cáncer.
Y seguimos igual.
No, es que yo lo que veo es que puede ser cierto que hay mejorías, que hay nuevas técnicas, que hay avances en cuanto a la cura del cáncer, pero es que por otro lado también hay más cánceres.
Sí.
Entonces, claro, te quedas así como, qué contradicción, ¿no?
Pero normalmente los tratamientos del cáncer son tan agresivos que muchas veces no acaba el cáncer con la persona, sino el tratamiento.
Yo solo digo que esto es muy personal como lo lleve cada uno.
Sí, cada uno eso es
pero
personalmente, sí.
Hay que buscar esa energía positiva.
Siempre.
Que a Ronnie Atkins no le falte, en concreto, que es de quien estamos hablando, y que con Pretty Maids nos dé un fenomenal concierto ese próximo día 8 de noviembre, otro día 8, en este caso 8 de noviembre, en León. Ya están confirmados Steelheart, Sid Alain, Chet Kane y Remedy. sea, el cartel es ya fabuloso.
Fabuloso.
Y luego Pretty Maids, pues me parece... pues,
yo creo que todavía tiene que saltar alguna sorpresa más tipo Pretty Maids, ¿eh?
No he ido a ninguno de estos años porque encima es una época del año ya complicada para mí, con trabajo. Y...
yo la tengo muy complicada, ya sabes, creo que te dije por qué. Es el cumpleaños de la jefa, entonces a ver cómo...
pues te vas con la jefa.
Eso voy a hacer. Y además que es su estilo de música, es que la conocí así... y a ver si la...
a ver si puede ser que yo también esté, que ya digo, ¿no? Es una
pues entremos, habrá que hacer una comidita a familia y esas cosas allí.
Son unos cuantos kilómetros. Y no,
pero sí, como... sí, podemos estar... oye, ahí hay que ir con la familia, Antonio.
Sí, con los niños y todo, no, no lo veo todavía posible.
Bueno, bueno.
Los míos son muy pequeños para... vamos,
pues yo, bueno, la mía también la puedo dejar ahí en... sí.
Aguantan media canción y se tienen que ir por ahí.
Ya, eso sí. Pero es que León encima es un lugar acogedor, es... está muy bien.
Nunca he estado en León, así que...
peor para ti.
Pues alguna vez habrá que estar. Pues igual el 8 de noviembre hay que estar en León. Concretamente, el concierto es en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Y desde luego este festival...
por cierto, haciendo... hay sitio de sobra, es un sitio inmenso, está fenomenal. No he estado, pero he visto el sitio, lo conozco.
Pues ojalá pudiéramos estar, y si no, el que esté que lo disfrute, porque el cartel va fenomenal. De este Maids in Japan, que es como se llama este disco en directo, editado en 2020, celebrando el 30 aniversario del Future World, que es del año 87 realmente, no sé cuándo se registraría concretamente este disco, supongo que 3 años antes.
Pues cuando ahí lo empezaba yo a escuchar.
Eso es, pues este auténtico clásico del heavy metal, ¿qué clasicazos estamos poniendo hoy?
Por cierto, Antonio, que yo no sabía que eran daneses, fíjate, yo lo he escuchado, digo, pues un grupo americano.
Le podíamos dedicar un especial a la escena danesa.
Sí, 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 sí.
¿Qué grupazos?
Sí.
Todos especiales, sí, sí.
Pero claro, tú cuando lo escuchas de chaval... tú no tienes información, tú escuchas una revista bellas y no te venían, son de...
claro, a mí me parecían todos...
yo creo que no lo sabían ni cuando lo hacían las crónicas en esos años, de dónde eran.
Yo no sé por qué pensaba de pequeño que todos eran de Estados Unidos.
Yo de Estados Unidos ingleses, Estados Unidos ingleses.
Eso es. Pero bueno, pues la escena danesa, fíjate.
Y la del hard rock este...
te voy a decir grupos. Mercyful Fate, King Diamond, por ejemplo.
Sí.
¿No? Royal Hunt.
Puf,
sí. Artillery. Pretty Maids. Y mira, Bola. Más
Bola, actuales, sí, es Bola. Verdad, sí, claro.
Bola. O sea, qué escena tan particular,
sí.
tan variada y tan original.
Exactamente. Cañera.
Igual precisamente por haber estado un poco al margen de grandes corrientes, digamos. O sea, que no había una escena como la escena alemana.
Sí, eso te iba a decir. Me lo has quitado. Digo, la escena alemana, por ejemplo, era muy de heavy metal, muy...
claro. No, aquí han sido como más por libre.
Sí, lo mismo te hacían un grupo que era heavy metal, otro hard rock melódico, otro...
pues bueno. qué grupazos, de verdad. Vamos a ir con este Loud and Proud, para no quedarme con los habituales, ¿no? Que suelen ser otros temas del disco, el propio Future World. Me quedo con este Loud and Proud, que suena así, en este directo de Pretty Maids. Confirmados.
A gozarla.
Confirmados para el próximo Lion Rock Fest, 8 de noviembre.
Animo a ir a todo el mundo.
En León, a ver si podemos estar ahí.
Sí, sí.
The song we didn't play much back in the day, but we haven't played it since last year.
siguen sonando estos clásicos, ¿eh?
La ¡Qué fuerza! ¡Qué hard rock!
Hoy nos van a criticar por no apoyar la escena actual.
Bueno, y alguna vez tendría... Oye, yo ya soy mayorcito, Antonio. He crecido con esto. ¿Cómo haces?
Es que nos pasa igual. Al final...
Y encima, muchos de los grupos de la escena actual también, desgraciadamente, que son grupazos, desaparecen también. Y también hay que hacer un día a grupos de estos emergentes que para ti, para mí, han sido la leche... Y han desaparecido como en un homenaje, como hicimos con el Isma y otros grupos, Indomables, etcétera.
Se puede hacer muchas cosas, pero bueno, nosotros que nos registran, que llevamos aquí 22 años, sobre todo apostando
por
la actualidad. Y en cualquier caso, esto es actualidad porque son grupos que van a estar en los festivales.
Efectivamente.
Y para que estas actividades, estos festivales, se consoliden, es fundamental que la gente también asista, así que estamos apostando. Realmente sigue siendo un programa de actualidad. Otra cosa es que hoy estén sonando muchos clásicos por lo que sea. Pero bueno, vamos con cosas no tan clásicas. Vamos, por ejemplo, con un nuevo disco, pero también en relación a un próximo festival. El Zurbarán Rock ha confirmado recientemente a los franceses Overdrivers y a los japoneses Vidrear para esa próxima edición del Festival de Burgos, que tendrá lugar los días 18 y 19 de julio en el Parque de San Agustín de Burgos, y que se suman así a un cartel donde ya estaban confirmados Stratovarius, Mirat, Evil Invaders, Crazy
¿Coincide
Beast.
Con el Imperium?
No lo sé, pero me importaría tres
personas. Yo también. Yo tengo también otro, desgraciadamente siempre me pilla otro evento por allí.
Yo voy a ir a Zurbarán de todas formas. Estaba por Crazy List, Hell in the Club, Injector, Adadanza, Kilmara, Blaze the Trail y Cinamos. Festival gratuito, es alucinante. Y que además, mira, hablamos de apostar por la actualidad. El Zurbarán Rock es uno de los festivales que de forma gratuita más y mejor está reflejando lo que entiendo yo que es actualmente el hard rock y el heavy metal a nivel internacional.
Sí.
Y aquí otro ejemplo con estas dos nuevas confirmaciones. De hecho, este disco es de 2025, se ha editado recientemente, Glory or Nothing. Es el tercer disco, creo que, de esta banda francesa. Y verás cómo te gustan, Fran. Escucha.
Pues seguro.
de Burgos, ¿eh? Yo la califico en los últimos años como la capital del heavy metal, ¿eh?
Sí, siempre ha habido, yo desde que Burgos es Burgos y lo conozco, siempre ha habido mucha cultura musical rock.
El movimiento que está viendo allí, festivales, sí, como el Zurbaran Rock, el Baldo Rock también, que regresó estos últimos años, es fantástico. Bares también, programas de radio como La Puerta del Jena, por ejemplo, que les mando una felicitación desde aquí también, porque decidieron que contar conmigo para participar en su programa 300, lo cual a mí me honra, ¿eh? Y bueno, y de verdad que son gente maravillosa todo lo que están, lo que
pues
están
habrá
haciendo.
Que dedicarles
también la Asociación Burgos Heavy Metal, que próximamente tendrán ese concierto de celebración del duodécimo aniversario de la asociación. Burgos es un,
sí, buena gente,
buena gente y un lugar realmente maravilloso. ¿Y cómo sonaban estos, eh?
Muy bien, muy cañero. De mi estilo también, ¿eh? Así, ese.
Va a ser un festivalazo una vez más el Zurbaran.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos con más cosas, que estamos ya en la recta final y no quiero pasarme de la hora, porque más que nada porque...
No, no, hoy no nos pasamos.
No puedo en el día de hoy, pero vamos a ir con, ya que estamos de festivales, nos falta el Cabiefest, que sigue confirmando a bandas. En este caso, Levenbach fueron confirmados hace unos días y voy a hacerlo sonar. Banda vizcaína que suena fenomenal. Se unen al cartel donde están ya Scarlet Anger, Octocrura, Celtiberian, Empiric, Masterplan, Opera Manda, Secret Sphere, Dawn of Extinction, Eleven, Cherry Uger,
vaya cartelazo,
y Crudo.
Madre
otro
mía.
Festival gratuito en Santurchi los días 6 y 7 de junio. Me quito el sombrero ante esta gente.
Sí, yo les mando un saludo. Además, les queremos mucho, nos quieren, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a decir?
Y voy a poner de Levenbach, donde recuerdo que les vi en el Buenavista Metal Fest de 2019 con miembros de otras formaciones también que ya conocía, ya, y que ya, luego ya. No sé qué fue de la banda, pero el caso es que en 2023 editaron disco. Y claro, yo, igual de forma muy egocéntrica, egoísta o lo que quieras, la verdad que uno no se cree nada aquí haciendo un programa de radio completamente amateur, pero me ha sorprendido que este disco me ha pasado completamente desapercibido, este Fanatic. No sé si me he perdido algo.
Yo tampoco lo conozco. Vamos, más informado tú. O sea,
y además que lo normal es que me llegue, claro, porque uno está muy pendiente de lo que te mandan. Y ya buscar música, pues también la vas buscando, pero no... Primero, haces caso a quien te escribe, claro. Y, por ejemplo, pues no he tenido ninguna comunicación, ni nada, ni ninguna conexión, salvo aquel concierto de 2019 con ellos. Pues editaron este Fanatic en 2023, una banda de hard rock melódico. Alguno leía por ahí que tintes progresivos también puede ser, pero muy melódicos al fin y al cabo, te van a gustar también.
Fijo, ya sabes que sí, no, no, ya sabes mi gusto.
Esto,
o sea, no te voy a decir nada.
Esto es una auténtica maravilla, ya verás. Vamos a escuchar este Back to Eleven, Levenbach, pertenece al disco Fanatic de 2023 y recordamos que estarán en el próximo Cabiefest en Santurchi, días 6 y 7 de junio. ¿Cómo te suena, Fran?
Como me gusta a mí, esto es hard rock ochentero, este que le llamaban air metal o como le llaman, o glam, o, pero de ese estilo, o sea, es un hard rock brutal.
Espera, que tengo sorpresa, que no sabes quién canta.
Pues no.
Pues es bastante amigo tuyo, creo.
No fastidies, dime para sorprenderme, a ver.
Raúl Serrano.
Joder. Ya decía yo que me gustaba.
Pero el tema está en que yo, este disco me ha pasado desapercibido, está hecho, bueno, la composición es de Kepa Hernández, batería de la formación, pero luego ha contado con músicos, pues Pedro J. Monge en la producción, claro.
Joder, pero es que esto suena hard rock.
Es que Pedro, o sea, Pedro...
Fíjate que me estaba... Si es que
yo creo que voy a ir a grabar un disco con Pedro, yo creo que hasta yo grabo con Pedro, sí, le doy una idea y me hace un disco.
Yo creo, claro, claro, yo estaba ahí y digo, ¿quién será?
Es una pasada lo que hace este hombre en las producciones, en los trabajos, es increíble. Pedro J. Monge está en la guitarra.
Y qué bien le pega este tono de música, Raúl. Yo siempre he dicho que es un que tendría que haber hecho discos, si habría hecho de este estilo en vez de liarse con esos estilos que le gustan a él de...
Sí, claro, luego colabora Diego Zapatero en los teclados, que también hemos visto colaboraciones previas, pues creo que con Robert Rodrigo Airles en su día también. Leire Tejada también canta, entiendo que algunos temas, no he escuchado el disco entero, y luego está Raúl Serrano, así que si tengo aquí bien la información, que creo,
obvio, que habrá que traerlo un día aquí, ya que está al lado,
pero que es que lo que es increíble es que algo tan maravilloso pase completamente desapercibido, incluso para los que estamos aquí al lado.
Jo.
Porque yo no tenía ni idea de que habían sacado en 2023 este disco. Y claro, llega mucha música y no puedes con todo. Pero es que al final también...
pero vaya voz que tiene.
Vaya pedazo de voz, ¿eh?
Pero si es que te hace lo que quieres. Es que canta bien, toca bien. Es que este tío es un monstruo. Bueno, no, pues, se va a decir mucho que luego se lo cree.
Pues Leven Back al...
Pero es verdad, ¿qué coño?
Leven Back al próximo Cavie Fest. Y nos vamos a despedir. Voy a dejar pendiente la crónica de Lorien, Sabotaje y Eternal para el miércoles, porque no me va a dar tiempo. Porque no quiero dejar de mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a la gente de Valkyria, que han tenido un problema con el visado algunos de sus componentes y se ha truncado un sueño que era girar por Estados Unidos.
Por supuesto. Y un abrazo muy grande para ellos, mucho ánimo y que esto sirva para que se hagan aún más fuerte. Que no pierdan ya sé que es duro, pero desde aquí mi apoyo y ánimo, de verdad, chavales, que sois jóvenes... Y tenéis todo el futuro por delante.
Eso es, y que pueda haber posibilidad de volver, aunque ahora mismo no haya ánimo.
Y no estéis desganados, mucha fuerza y ya lo veréis. Ya lo veréis que esto va a ser mejor a la larga.
Por desgracia es que hay algunos países que nos andan con chiquitas con estos
temas. Pero esto no es una cosa de Trump, siempre ha sido.
No es una cosa, es una cosa que viene de largo.
De largo.
A Medina Zara creo que ya le pasó en su día, creo recordar. Y le ha pasado a más artistas. Y no solamente pasa en Estados Unidos, hay algunos otros países que son tan herméticos en este sentido que si no llevas las cosas bien, pues no te dejan entrar. A partir del 11S, evidentemente, todo esto se reprodujo todavía más. Y Estados Unidos, pues
es, lo que es
una de las cosas que tiene. Que se puede hacer en un futuro otra vez de nuevo esta gira que se ha truncado. Hay más países también a los que ir. Y en definitiva, pues yo les quiero mandar...
Yo les mando un abrazo inmenso, mucha fuerza y que seguir... Y que esto no sea una piedra, sino al final vaya a daros más fuerza.
Y de todas formas, Trump, que aguante su vela también, que es otro, como dice la canción de Pink Floyd, otro ladrillo en el muro, al fin y al cabo.
Quiero decir
que al final va para Estados Unidos tiene esta forma de funcionar, que incluso no deberíamos de meternos también nosotros, porque quiero decir que es su país. Es su país, o sea, nosotros estamos en otro lugar y resulta que en este país en concreto pues son completamente obsesivos con este tema de seguridad y estas cosas. Ya le dedicó Reincidentes una canción en su día, no recuerdo cómo se titulaba, pero que hablaba un poco de todos los controles que hay que pasar, que es una auténtica barbaridad, que ya digo, a partir del 11S todo esto
fue así, sí.
Empeoró. Ya venía.
Ya venía.
Hay una obsesión por parte de algunos por esto de la seguridad, se deben ver en mucho peligro de forma general. Yo no digo que haya que descuidar la seguridad, pero a veces llega hasta tal nivel que hace que paguen justos por pecadores, vamos a decirlo así. Y que gente que va simplemente a ofrecer su música con la mejor voluntad pues no pueda llevar a cabo lo que era un sueño. Así que le mandamos mucho ánimo a Valkyria y vamos a terminar el programa con este contracorriente de su indómito, porque a contracorriente seguimos
y nos despedimos, Antonio.
Eso es.
Hasta yo, si no pasa nada, estaremos aquí tomando café el próximo sábado, pues Dios mediante, pues hablando de religión.
Dios mediante o me da igual quién mediante.
Yo me digo esto.
Que las circunstancias nos lo permitan y punto.
Así
que
sea.
Que es de lo que se trata.
Un abrazo para todos y todas y no dejéis de ir a conciertos.
Venga, hasta otra.
esta ingravidez. Las olas golpean abriendo distancia. Oigo su danzar. El frío desolador recorre mi cuerpo. Aún la esperanza no queda atrás.